El cuerpo grita lo que la mente calla. ¿Vale? Es así, es así. A veces intentamos reprimir emociones y aparecen de otra manera. Mente y cuerpo están absolutamente relacionados. O sea, de hecho, el mayor productor de serotonina del organismo es el intestino.
O sea, la alimentación está vinculada a las emociones.
Muchísimo, muchísimo. Lo bueno es que hay una dieta que tiene todos los alimentos que necesitamos para fabricar los neurotransmisores. ¿Sabéis cuál es?
Doctor Fernando Mora,
jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Infanta Leonor, profesor de la Universidad Complutense y doctor en medicina.
Autor de un libro, Haz que tu cerebro tome buenas decisiones.
Y un gran divulgador en redes sociales.
¿Es posible heredar una depresión?
Tienes más probabilidad de tener una depresión si alguien en tu familia la tiene. Eso es una realidad. ¿Eso es garantía de que la vayas a tener? No. La actividad física quema cortisol.
Entonces, ¿quema cortisol?
Quema cortisol. Reduce el estrés. Entonces, la actividad física es fundamental. Tenemos que tenerla dentro de nuestro día a día, ¿no?
¿Cuántas veces a la semana, por ejemplo?
Se sabe que los abrazos liberan oxitocina, ¿no? A partir de los 8 segundos empiezan a generar calma. Cuando nos acercamos al segundo 20, empieza a liberarse oxitocina. ¿Pero en quién? En los dos.
Qué bueno.
Vamos a ello. Inhalamos. Exhalamos. Os llaman los japoneses los baños de bosque y el efecto que tiene a nivel cerebral el estar en la naturaleza y cosas que nos sacan absolutamente de la rutina del día a día. Entonces los paseos por la naturaleza son sanadores.
¡Qué guay!
Hemos hablado ya del deporte, nutrición y ahora ¿cuál es el tercero?
Saber parar.
Saber parar.
Saber parar. Los descansos son fundamentales. Yo hay una cosa que hablo mucho y que recomiendo a mis pacientes que es lo que se llama las islas de tiempo.
Hay una química del cerebro, ¿no? Todos hemos visto la película de Inside Out.
Las emociones, que tienen mucho que ver con el día a día y con la parte psicológica, pues tienen algo de química, ¿no?
Vale.
Venga. Serotonina.
Chicos, chicas, el podcast de hoy es muy importante. Y es importante porque cada día vemos noticias como la que os voy a contar. Y es que 1 de cada 7 personas en el mundo vive con algún trastorno mental. Eso son más de 1.000 millones de personas. Los trastornos de ansiedad son los más comunes. Aproximadamente 4,4% de la población mundial tiene ansiedad clínica, que habrá gente que no se lo habrá diagnosticado y que la tendrá. Equivale a unos 359 millones de personas. La depresión afecta a cerca del 4% también de la población mundial. Y son números que están sucediendo en un momento de la historia en el que estamos mejor que nunca. O al menos eso parece. Parece que tenemos más recursos, parece que tenemos más relaciones, parece que podemos tener más amigos, o al menos eso dice nuestro Instagram. Sin embargo, los números de salud mental no dicen lo mismo. Y para eso hemos querido dedicar este podcast. Hemos querido traer a uno de los mejores psiquiatras de España para que nos cuente cómo poder solventar esta situación. Y con esto damos la bienvenida al doctor Fernando Mora. Bienvenido.
Muchas gracias. Aquí estamos. Encantado de estar.
Desde tu perspectiva, como psiquiatra, ¿sientes lo mismo que ha dicho Sergio? Es decir, ¿sientes esas cifras en la realidad?
Sí, sí, sí. La verdad es que estamos viendo un aumento de la demanda y de las peticiones que nos llegan a consulta, ¿no? De personas que vienen por problemas de salud mental. Es verdad que la cifra que tú has dicho, el 4%, es una cifra bastante estable. Esa cifra lleva así años.
O sea,
en realidad, la ansiedad clínica, que lo has dicho muy bien, o los trastornos de ansiedad, o el trastorno depresivo, u otros trastornos como el trastorno bipolar, están más o menos en la misma prevalencia, en la misma frecuencia en los últimos años. Lo que ha aumentado son los problemas de salud emocional, lo que tiene que ver con la gestión del estrés, con la ansiedad, que no llega a ser un trastorno como tal, pero que sí que nos hace sentirnos mal o lo que se llaman los síntomas subdepresivos. Casi, casi tenemos una depresión, lo pasamos muy mal. Es verdad que no llegamos a tener un trastorno depresivo, pero el malestar emocional está muy presente en este momento, ¿no?, social en el que estamos viviendo.
Cuando hablamos de la ansiedad, la depresión, el estrés, los trastornos de atención, que también hablaremos en este podcast, la felicidad, ¿cuál de todos estos melones crees que es más melón? ¿Crees que es más importante? ¿Crees que es más urgente por el momento en el que vivimos?
Bueno, yo creo que la ansiedad es, o el estrés sostenido, ¿no?, que a veces se confunden ansiedad y estrés, ahora podemos hablar un poco de ello, es lo que más nos está afectando como sociedad, ¿no?, el vivir permanentemente estresados, por decirlo de alguna manera.
Vamos a definirlo para separarlo, porque yo creo que muchas veces, me incluyo a mí mismo, no sabemos lo que tenemos. Tenemos un mal día, decimos que estamos estresados o no sabemos si es ansiedad. ¿Cómo definirías estrés y cómo definirías ansiedad?
Pues mira, hay un punto de partida muy fácil. El estrés es una situación o una emoción normal, la ansiedad no. Es una emoción desproporcionada, ¿no?, por decirlo de alguna manera fácil, ¿no? Entonces, al final, esto tiene que ver con que el estrés es una reacción que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente ante una circunstancia compleja, ¿no? Generalmente yo diría que hay, os diría que hay como tres o cuatro circunstancias que despiertan el estrés, ¿no? Una es la amenaza. Cuando algo nos amenaza, pues nos puede pasar algo por la calle y de repente sentimos ese estrés, o tenemos una conversación difícil con un jefe que sentimos una sensación de amenaza, ¿no? Entonces la amenaza, la incertidumbre, no saber qué va a pasar nos produce también estrés. La falta de descanso, esto es una cosa muy biológica, no dormir bien nos produce estrés. Y luego la sobreexigencia. Cuando tenemos que hacer más de lo que podemos hacer, entonces se disparan los circuitos del estrés. Todo esto que tiene que ver con el cortisol, ¿no? El cortisol sube y nos provoca todos esos síntomas de estrés. Se alteran ciertas zonas del cerebro y sentimos esa sensación de inquietud, de preocupación, el estrés. La ansiedad es una respuesta excesiva y muchas veces irreal. Ya no es porque tengamos algo que resolver, sino por algo que nos preocupa, que está en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, estamos anticipando algo que puede suceder, pero que no tiene por qué. Entonces, el estrés tiene que ver con una situación del presente real y la ansiedad tiene que ver con una preocupación excesiva por el futuro. Nuestro cerebro ya pasa en modo anticipación.
Viendo eso, claramente, la gente sufre mucho de ansiedad porque vivimos cada vez menos en el presente, ¿no? Estamos rumiando problemas del pasado y rumiando problemas del futuro. Y muchas veces lo último que nos olvidamos es de lo que está pasando aquí y ahora.
Exactamente, exactamente. Ese es un gran problema que tenemos en esta sociedad. La culpa o la preocupación por lo que ha pasado y el miedo por lo que va a venir no nos deja vivir el día a día. Y claro, eso es un gran problema. De hecho, de ahí surgen todas las terapias basadas en el mindfulness,
claro,
en el aquí y el ahora, que lo que proponen es, oye, para, deja de preocuparte por lo que pasó o por lo que va a pasar y céntrate en el día a día, ¿no? Y ánclate al presente, que ayuda a salir de todas esas preocupaciones.
Claro.
Pero bajo tu perspectiva como psiquiatra, ¿crees que esto es posible en una sociedad en la que vamos tan rápido, que las redes sociales nos están enseñando la vida de otra persona, que estás en enero y estás pensando en las vacaciones de junio? ¿Tú crees que esto es posible con el entorno que hemos creado?
Yo creo que es posible. Lo creo y lo creo firmemente. Y de hecho, parte de la labor que hacemos los profesionales de la salud mental es ayudar a las personas a salir de esos pensamientos, ¿no? y de esa ansiedad. Es verdad que hace falta más que los profesionales de salud mental. Probablemente hay que replantearse cómo estamos como sociedad. Lo has dicho muy bien. Yo creo que hay tres grandes problemas en esta sociedad. El primero tiene que ver con la productividad, el vivir para producir.
Con la productividad,
¿no?
¿Eh?
Exactamente. Si no soy mejor porque soy buena persona, ni porque tengo más amigos, ni porque me relaciono bien, sino porque tengo el mejor coche, gano más dinero, me voy de vacaciones, no sé dónde. Entonces, tenemos una presión por producir tremenda. Y eso, claro, nos tiene muy estresado, porque es que es más y más y más, y encima comparándonos con otros, ¿no?
Literalmente.
Entonces, ahí tenemos un problema. El segundo tiene que ver con la velocidad. Estamos en la sociedad de la inmediatez. Todo rápido, todo prisas. ¿Dónde ha quedado la calma, el pararnos, el respirar? Oye, ya está, vamos a pararnos y hacer las cosas con calma. Entonces, esa velocidad que tú nombrabas también nos hace vivir estresados.
Claro.
Y el tercero tiene que ver con lo mal que toleramos los errores y las frustraciones. O sea, nos genera muchísimo malestar el no conseguir algo. Eso está pasando sobre todo con algunas personas de generaciones un poco más jóvenes, ¿no? Que se han acostumbrado como a tener de todo y cuando no consiguen algo lo pasan fatal. Que se entienda esto bien, ¿eh? Y es un problema porque aprendemos mucho más de los errores que de los éxitos. Entonces, cuando fracasamos es cuando analizamos qué ha pasado, qué hemos hecho. A partir de ahí, buscamos soluciones para ir a mejor. Entonces, claro, cuando se juntan estas tres cosas, ¿no? El exceso de búsqueda de la productividad, la velocidad y que no seamos capaces de tolerar los errores, ahí ya está el estrés instaurado en nuestras vidas.
Entonces, perseguir el estado de paz, perseguir esa tranquilidad, ¿es algo realista? ¿Es una buena idea? ¿O estamos, en cierta manera, agobiándonos con esa persecución de ese estado de bienestar?
No hay que perseguir el bienestar. No hay que perseguir la felicidad, ¿no? Por entrar un poco en ese tema. A mí, cuando digo personas que dicen la felicidad es el fin, la felicidad es el camino, la felicidad es un resultado. Es el resultado de cuidarnos cada día, de tener propósitos pequeños cada día. Y entonces, cuando uno tiene unos buenos hábitos de vida, tiene una ilusión por hacer algo y se cuida y cuida las relaciones con los demás, entonces el bienestar llega. Entonces, muy buen matiz. No hay que buscarlo. Hay que poner los medios para estar bien y entonces llegará a ese estado de bienestar.
Qué bueno.
Qué buen tema la palabra propósito, que bueno, se puede convertir en pasión, trabajo,
ilusión.
Pero yo me doy cuenta sobre todo del trabajo, que al final es una pata en la que pues dedicamos mínimo 8 horas al día, que es lo que suele ser una jornada completa. Y me doy cuenta como gente con un trabajo que no le gusta, 8 horas se la hacen, vamos, fatal. Pero gente con un trabajo increíble, 16 horas no lo llaman ni trabajo. y también en su estado de ánimo, en su pareja, en el día a día, en la relación que tiene con sus hijos, es mucho mejor si consigue que su trabajo le guste. ¿Cómo has visto tú esto en consulta? Es decir, ¿cómo has visto el que una persona, cuando tiene un buen trabajo, le afecta a su nivel de felicidad? Y también, ¿cómo le animas a una persona también para que cambie de trabajo y para que busque eso que le gusta?
Muchísimo. Esto es una verdad verdadera, ¿no? Yo a veces digo, el mundo se divide en dos grupos. Pues uno de los dos grupos, ¿no? Cuando hacemos la división, es las personas que disfrutan de lo que hacen y las personas que sufren con lo que hacen. Yeah. Y es tremendo la cantidad de personas que vienen a consulta, muchísimas personas, por problemas a nivel laboral. Yo sobre todo atiendo a personas por ansiedad, por depresión, y hay dos grandes grupos de problemas, los laborales y las relaciones con los demás. Eso genera una cantidad de sufrimiento cuando no funcionan bien. Entonces, a nivel laboral, pues claramente, primero uno tiene que formarse o intentar hacer algo que le gusta. Algo que le gusta, por lo que decías, ¿no? Porque no es lo mismo levantarte con la ilusión de voy a trabajar que levantarte ya quemado y sin ganas de ir al trabajo. Entonces, una cosa, yo cuando trabajo temas de burnout, esto se nota muchísimo cuando las personas te empiezan a decir que están más preocupados, con más dolor de cabeza, o peor, el domingo por la tarde. Y dices, uy, pues esto no es casualidad. Empieza la semana el lunes y ya el domingo estás peor, ¿no? O estas personas que dicen, no, es que yo vengo por una depresión. Y de repente, en esa depresión, te cuentan que en vacaciones no la tienen, o que el fin de semana no están deprimidos, claro. Salvo el domingo por la tarde. Y dices, esto no es una depresión, vamos a ver qué pasa ahí. Y lo que suele pasar es que están en un trabajo o que no le tratan bien, o que no está cumpliendo con sus expectativas, que no está a gusto. Entonces, yo trabajo muchísimo la toma de decisiones precisamente para analizar cómo y cuánto te está afectando el trabajo y cuáles son las salidas. Hay personas que a lo mejor por sus circunstancias personales tienen que ser capaces de aguantar y convivir con eso, de manera que tienen que afrontar esas emociones, y hay personas que tienen que hacer un plan de acción para salir de ese trabajo y buscar uno que realmente les llene.
Y una pregunta, doctor. ¿El burnout te puede pasar en un trabajo que te guste? Porque yo sinceramente tengo miedo a veces de quemar alguna pasión, de quemar algo que me guste por dedicarle, pues por ponerlo en modo trabajo, que al final lo acabe quemando. ¿Tú crees que en algo que te gusta te puede llegar al burnout?
Sí, te puede llegar al burnout porque a veces no controlas todas las circunstancias. Por ejemplo, el burnout es más habitual y más frecuente en las personas que trabajan o que trabajamos con otras personas de cara al público.
Ah, vale.
Entre profesores, médicos y otro tipo de personas que trabajan de cara al público, porque claro, hay un factor que tú no controlas, que es la otra persona. Entonces, por mucho que te guste el trabajo, si estás todo el día dando malas noticias, como puede pasar, yo qué sé, pues en oncología o en otro tipo de especialidades, es que eso, aunque no quieras, te va afectando, ¿no? Dar malas noticias, tratar con personas enfermas, experiencias cercanas a la muerte, o luego, por ejemplo, pues también sucede en los profesores, porque bueno, pues muchas veces es lidiar con niños, la responsabilidad de educar, el tener que interaccionar permanentemente con personas. Entonces, aunque te guste, sí que hay circunstancias que te pueden llevar al burnout. Os decía antes que había cuatro variables que nos generaban estrés, una de ellas era la sobreexigencia. Entonces, por mucho que algo nos guste, si no somos capaces de parar cuando lo necesitamos y de descansar, algo que nos gusta nos puede llevar al burnout.
Mm.
Así que, ojo, cuidado con no descansar.
Claro, luego hablaremos de hábitos que tienen que hacer la gente porque son importantísimos. Ya respecto a tu trabajo, psiquiatra, si tiene la percepción de que el psiquiatra solo manda pastillas, ¿no?
Ay.
Y probablemente has escuchado ese comentario muchas veces. ¿Qué hace un psiquiatra realmente? ¿Cómo es tu día a día?
Pues mira, yo os cuento un poco mi historia, por si os encaja. Yo siempre quería ser médico desde pequeño. Además, como una cosa muy vocacional, porque en mi familia no hay ningún médico, o por lo menos nadie cercano, ¿no? Y me despertaba mucha curiosidad la medicina, el cuidar a otras personas, y también la psicología, ¿no? Yo cuando alguien iba al psicólogo, yo decía, oye, ¿pero por qué? ¿Y qué es lo que hace un psicólogo? ¿Y qué es lo que se puede hacer con la mente, ¿no? Y de repente descubrí que podía unir como mis dos ilusiones, que era la medicina y la parte psicológica en la psiquiatría.
Vale.
Total, que me fue bien en la PAU o la BAU, en mi momento de la selectividad, e hice medicina. Exploré diferentes, claro, estudié de todo y fui explorando diferentes asignaturas y tal, pero la psiquiatría me gustaba y cuando hice el MIR, pues me hice psiquiatra. ¿Por qué os digo esto? Porque al final el psiquiatra tiene la ventaja de estar entre el neurólogo y el psicólogo, ¿no? De manera que tenemos una parte de neurociencia súper interesante, a mí me encanta la ciencia y exploto mucho esa parte porque me gusta mucho y aprendo muchísimo, y luego está toda la parte que tiene que ver con la terapia. De manera que los psiquiatras medicamos cuando es necesario, cuando hay una enfermedad depresiva grave, y también acompañamos lo que hacemos de psicoterapia. Cuando hay que hacer a lo mejor, cuando alguien no necesita medicación, no tiene un problema concreto o alguna cosa conductual que cambiar, entonces trabajamos con nuestros compañeros psicólogos, con nuestras compañeras psicólogas, y hacen unas terapias mucho más enfocadas. Pero en general, el día a día de un psiquiatra tiene dos herramientas, la medicación y la palabra. Y en función de lo que necesite la persona, utilizamos cualquiera de las dos. Mm. Pero no por ir a un psiquiatra vas a tener que tomar medicación obligatoriamente.
Luego sería interesante comentar un poco sobre la medicación, porque hay medicamentos muy famosos como el Orfidal y todos estos temas. Pero claro, antes de que una persona se medique, tiene que saber cuánto de importante es ese problema. Porque yo ahora me pongo la piel de alguien de la audiencia y puede estar triste o puede estar ya en una depresión. ¿Cómo puede detectar en qué nivel está de, si fuese del 0 al 10, en qué nivel está de deprimido, de estresado, de ansiedad? ¿Cómo lo podemos detectar nosotros mismos?
Pues mira, en el caso de la depresión, y de la ansiedad también en general, pues ocurre que más allá de la tristeza o más allá de la sensación de angustia, hay muchos más síntomas o muchas más variables. Por ejemplo, en el caso de la depresión. En el caso de la depresión, aparte de la tristeza, hay otra serie de síntomas como, por ejemplo, la alteración del sueño, la alteración del apetito, la alteración de la concentración, incluso ideas de hacernos daño, ¿no? Que son síntomas propios de la depresión. Entonces ya no solamente estoy triste, hay un montón de síntomas más. Hay uno muy, muy importante, que este es como muy nuclear, que decimos los psiquiatras, muy en el core de la depresión, que es la pérdida de la capacidad para disfrutar, la pérdida de la capacidad para el placer. Esto tiene un nombre que es anhedonia. Y esto, cuando uno está triste, no tiene por qué pasarle, al revés. Oye, vienen unos amigos, vamos a salir, venga, que te animas, y venga, me voy, que sé que voy a hacer mejor. Eso en la depresión no pasa. No quiero salir, no me apetece, no tengo esa capacidad para disfrutar. Eso es una cuestión neurobiológica y neurocientífica, se altera una zona que nos impide disfrutar. Entonces, claro, ese síntoma es como muy propio de la depresión, ya empieza a marcar la diferencia, ¿no? Y luego, sobre todo, la diferencia entre tristeza y depresión, aparte de los síntomas, la anhedonia es cuando nos para la vida. Cuando de verdad dices, es que no puedo, mi cuerpo no me tira. Entonces dices, oye, cuidado, que aquí hay un rango de síntomas, que esto va más allá de una simple tristeza por un hecho concreto que me ha pasado, ¿no? Entonces, cuando uno llega a ese nivel de síntomas, se da cuenta de que algo está pasando. Y con la ansiedad un poco parecido. Una cosa es estar estresado, una cosa es estar agobiado, otra cosa es que esa sensación esté permanentemente dentro de nosotros. Ahora, muy fácil, preguntar a un profesional. Si ir al médico de cabecera, o ir a hacer una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, que te diga, oye, esto es más una cuestión emocional y de gestión del día a día, o esto es un trastorno, pues es muy sencillo poder diferenciar eso.
Claro, pero una persona que con esos síntomas, en principio no va a tener ni siquiera las ganas de ir al médico, ¿no?
Bueno, puede suceder, ¿eh?, que alguien esté tan mal, muy mal hay que estar, muy mal hay que estar, vale, para no querer ir. Yo, en mi experiencia, la gran mayoría de las personas que tienen un cuadro depresivo no excesivamente grave, notan que algo les pasa, y sí que acuden, oye, algo me está pasando, no me encuentro bien, y a veces si no son ellos es la familia. Oye, pide ayuda, que este no eres tú, no estás como siempre, ¿no? Entonces, hay una creencia de que las personas que están mal no piden ayuda, pero para eso hay que estar francamente muy mal, ¿eh? De manera sí que se suele pedir ayuda.
Y luego hay gente que, respecto a la ansiedad, se consideran a sí mismos nerviosos, ¿no? Dicen, no, es que yo me agobio mucho porque me preocupo mucho de que todo salga bien y tal, y como que en cierta parte justifican esa ansiedad. ¿Esto está bien? ¿Deberían no justificar la ansiedad porque, aunque seas nervioso, no tiene por qué preocuparte de más lo del futuro? ¿O realmente es verdad que hay gente que vive bien en esa sensación de preocupación, de alerta constante?
Bueno, pues aquí la respuesta tiene que ver con las dos cosas que dices. Hay personas que afrontan muy bien el estrés y son capaces de convivir con él. Entonces, sí, claro que lo hay, porque cada persona somos un mundo. Quiero decir, igual que hay personas que salen a la calle, están con gente y se constipan y tienen una neumonía, y otros no. Hay ciertas vulnerabilidades y ciertas fortalezas de las personas que son capaces. Oye, yo convivo bien con el estrés. Y hay personas que lo viven fatal. Ahora bien, tampoco tenemos que pasarnos de frenada. Es decir, si alguien realmente está permanentemente estresado, eso le va a pasar factura. Y si ya empiezas de repente, no, es que yo tengo unas contracturas, tengo esto cargadísimo siempre. O no, yo duermo mal, pero no me importa, pero yo no me importa dormir poco, o hay algunos días que tengo un dolorcillo de cabeza, pero yo no le hago caso porque yo... Entonces, claro, cuando de repente el cuerpo te está hablando, te digo, cuidado, que aunque tú seas una persona que afronta bien el estrés, si pasas cierta línea, esto ya puede convertirse en un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, hay que encontrar el equilibrio, que a veces no es sencillo, entre yo soy una persona capaz de gestionar bien el estrés y decir, o el otro lado, que decir, cuidado, que ya estás teniendo síntomas, que esto alguien te tiene que evaluar a ver cómo estás, ¿no?
Qué inteligente que es el cuerpo, ¿eh? A mí, por ejemplo, cuando tengo estrés, voy mal al baño. Pero, de hecho, empecé a entender que tenía diferentes momentos de estrés porque iba mal al baño, que por saber que eso era estrés, no lo sabía. ¿Qué otros síntomas nos da el estrés o la ansiedad a nivel corporal?
El cuerpo grita lo que la mente calla. Eso, que lo sepáis, es así. A veces intentamos reprimir emociones y aparecen de otra manera y a veces a través del cuerpo. Está muy relacionado. Mente y cuerpo están absolutamente relacionados. O sea, de hecho, el mayor productor de serotonina del organismo, que esto se habla en muchos foros, es el intestino. ¿no? Entonces, por eso cuando estamos nerviosos se nos afecta el tubo digestivo muchísimo. A lo mejor a ti te pasa que te cuesta más ir al baño, pero hay personas que le pasa justo lo contrario, que cuando están nerviosos pues tienen que ir mucho al baño, ¿no?
Eso me pasa a mí, lo segundo.
Bueno, pues eso es, al final es una cuestión de desajuste de serotonina también, ¿no? O, por ejemplo, las taquicardias, ¿no? Como cuando estamos nerviosos nuestro corazón se acelera. Entonces, mente y cuerpo están absolutamente relacionados. Entonces, no dejemos de pensar que son entidades separadas, al revés. Y de hecho, cada vez conocemos más la neurobiología de la depresión o de la ansiedad. Ya vamos conociendo zonas del cerebro que están alteradas en las personas con depresión. O sea que, al final, los trastornos físicos también, o sea, perdón, los trastornos mentales o los síntomas emocionales también ocurren en algún lugar del cerebro que está dentro del cuerpo. Entonces, por supuesto, hay muchísimos síntomas. Tú has hablado del tema de ir al baño, pues también, por ejemplo, la tensión muscular. Yeah. El temblor, hay personas que cuando van a hablar en público se empiezan a poner nerviosos, le tiembla la voz, le tiemblan las manos, los dolores de cabeza son muy frecuentes. Entonces, los problemas gastrointestinales, los dolores musculares y de cabeza y el insomnio suelen ser tres indicadores de que el estrés está entrando en nuestras vidas de una manera intensa.
Entonces, ¿qué hábitos podemos meter ahí en esa ecuación? ¿De qué forma, antes de ir a esos fármacos, lo hablamos después, tenemos que probar para ver qué tal nos sientan?
Pues como mente y cuerpo están relacionados, pues los hábitos tienen mucho que ver con lo que hacemos con nuestro cuerpo. El primero, que es que, ¿sabes lo que pasa? Que ya lo decimos todos, pero es que es verdad, es el deporte. O sea, la actividad física quema cortisol.
Entonces, ¿quema cortisol?
Quema cortisol.
El deporte, de calorías, o sea, aparte de calorías, aparte cortisol.
Quema cortisol, reduce el estrés. Entonces, la actividad física es fundamental, tenemos que tenerla dentro de nuestro día a día, ¿no?
¿Cuánto cuántas veces a la semana, por ejemplo?
Mira, eso depende de cada uno, depende de cada persona, porque depende que si eres más deportista o menos, pero desde luego todos los días caminar 30, 40 minutos, así como eso sería como el basal, ¿no? Todos los días hay que estar activo, ¿no? Luego, pues el hacer actividad de otro tipo, pues ya depende de cada uno. Hay quien es más joven y más deportista, puede hacer deporte de verdad a diario. Y si no, 3-4 días a la semana de hacer un poco más de deporte aeróbico o incluso deporte de fuerza, perfecto. Pero, insisto, adaptado a cada uno. Lo importante es que tengamos en mente que hay que hacer actividad física. Yo hace años que no cojo un ascensor en el hospital. El hospital tiene 3 plantas, pues si tengo que ir de una planta a otra, subo caminando. Entonces, pequeños hábitos, ¿no?, de deporte en el día a día. O si tengo que ir a algún sitio en metro, pues digo, oye, pues me voy a dejar una parada antes.
Claro,
¿no? Entonces, pues mira, ese rato aprovecho y camino. O voy a hacer compra, pues de personas muy cómodas que van en el coche. Oye, no. Vamos a sacar un poco de actividad física del día a día, ¿no? Entonces, eso es como tiene que ser como algo que está dentro innato. Y luego ya, si podemos unirlo con voy un día al gimnasio, otro día hago un deporte más intenso, perfecto. Actividad física 100%. Luego, la alimentación, que también es algo que también hablamos mucho. Pero
o sea, la alimentación está vinculada a las emociones.
Muchísimo. Hay algunos alimentos que son ricos en, por ejemplo, en triptófano. El triptófano es el aminoácido con el que se fabrica la serotonina.
¿O no?
Entonces, pues tenemos que tener una alimentación rica, variada y que tenga triptófano o que tenga tirosina, que es, por ejemplo, el aminoácido que fabrica la dopamina. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos bien, conseguimos que nuestros neurotransmisores se fabriquen de manera óptima.
¿Qué alimentos, por ejemplo? ¿Qué 5 alimentos tienen ese triptófano que te da, pues mira, la felicidad?
El triptófano está fundamentalmente, te voy a decir los 3 más potentes que ha demostrado la ciencia, ¿no? En la carne de pollo y de pavo, en el queso, sobre todo el queso tipo cheddar, y en las semillas de calabaza.
El queso tipo de cheddar.
Sí. Tiene más triptófano y además tiene calcio. Fíjate. Entonces, bueno, pues son alimentos que podemos incorporar muy fácilmente al día a día. Lo bueno es que hay una dieta que tiene todos los alimentos que necesitamos para fabricar los neurotransmisores. ¿Y sabéis cuál es?
La de España.
La dieta mediterránea. Efectivamente, rica en frutas, en verduras, en aceite de oliva y en proteínas de calidad. Entonces, al final, lo que hay que tener es una alimentación saludable. El exceso de azúcar sabemos que daña el cerebro, las grasas saturadas en exceso también. Entonces, una alimentación saludable con un alto componente de verduras.
Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos 2 locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y yo me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no de Tengo un Plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo. Seguidlo, que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación. Que, hablando de alimentos, ya que hemos entrado, y luego seguimos con estos hábitos, ¿no? Hay ciertos alimentos que generan inflamación. La inflamación, para tú como doctor, ¿cómo lo podrías explicar? Porque la gente se piensa que la inflamación de un alimento viene de la tripa hinchada. O sea, he comido algo que me genera pues, hinchazón en la tripa y pienso que estoy inflamado. Pero no, la inflamación va mucho más allá, va incluso al cerebro, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo es la inflamación?
Es un proceso más químico y más elaborado, ¿no? No es que se te hinche la tripa, claro, sino que lo que hacen es que hay ciertos alimentos que alteran nuestro sistema inmune y eso hace que aumenten las sustancias inflamatorias, que se llaman fundamentalmente interleuquinas, ¿no? Entonces, cuando aumentan ciertas interleuquinas, el cuerpo está como inflamado y la inflamación que tiene que atacar a los bichos, ¿no? a los agentes que tenemos, nos inflamamos para poner el ejército en marcha contra algo, pues lo que ocurre es que muchas veces ataca a nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, en depresión, yo trabajo muchísimo en la neurobiología, en la neurociencia de la depresión. Sabemos que el estrés acaba aumentando cortisol. El cortisol, que tiene un efecto antiinflamatorio, los corticoides se toman como antiinflamatorios. Cuando está mucho tiempo elevado, de repente empieza a hacer lo contrario. Empieza a atacar a nuestro propio cerebro. Despierta la inmunidad y nos ataca. Y hay algunas interleuquinas, que son estas sustancias inflamatorias, que están atacando hipocampo, corteza prefrontal, áreas del cerebro relacionadas con el ánimo. Y entonces, al final, la inflamación sostenida se relaciona con la depresión. Las personas que tienen un cuadro depresivo están como, por decirlo de alguna manera, están como proinflamadas, un poquito inflamadas.
¿Y qué alimentos les están provocando esto?
Es que esto depende de cada persona y depende de cómo lo metabolice, pero en general se suele hablar sobre todo de los azúcares en exceso, de las grasas saturadas en exceso, porque ojo, la grasa tampoco es que sea, la grasa es necesaria, no demonicemos, pero las grasas saturadas en exceso pueden tener ese efecto. Luego hay personas que son intolerantes al gluten y el gluten pueden tener un efecto inflamatorio en ellos. Entonces, por eso es muy importante, más que tomar alimentos inflamatorios, tomar alimentos antiinflamatorios,
¿no? ¿Cuáles son estos?
Pues las verduras de hoja verde,
¿vale?
Alimentos antioxidantes que ayudan mucho a bajar la inflamación, como los frutos rojos, por ejemplo. Y luego lo que hemos comentado, las semillas, como las nueces, la chía, la cúrcuma, por ejemplo, también, y el jengibre, que son especias que son antiinflamatorias. Entonces, bueno, al final es tener una dieta lo más equilibrada posible, que predominen las verduras y también el aceite de oliva, que como es monoinsaturado, es capaz de reducir la inflamación.
Qué bueno. Bueno, hemos hablado ya del deporte, nutrición, y ahora, ¿cuál es el tercero?
Saber parar.
Saber
parar.
Esto es un arte ya.
Esto es un arte y no sé decirte un arte o un reto, porque es complejo, hay que saber parar. Los descansos son fundamentales, pero fundamentales. Además, aunque no nos lo creamos, a veces dice uno, no, venga, voy a mandar otro email, o última hora, que mando un WhatsApp. No, esto lo dejo para ya antes de dormir. Error. Luego, al final, vamos mal al baño o estamos con tensión muscular, porque parar y desconectar es fundamental. Es que nuestro cuerpo tiene que recolocarse. Dormir es fundamental. Hay un sistema de limpieza que se llama el sistema linfático, se parece al linfático pero con una G, linfático, que es el sistema de limpieza de nuestro cerebro, y durante la noche, cuando dormimos, ese sistema, pues, son unos barrenderos, ¿no?, que van pasando y van limpiando, pues, todas las toxinas que ha generado el cerebro para dejarle otra vez perfecto. Si no dormimos, el sistema linfático no funciona. Entonces, el descanso es súper importante, el saber parar. Voy a parar y voy a hacer descanso. Yo, hay una cosa que hablo mucho y que recomiendo a mis pacientes, que es lo que se llama las islas de tiempo. Ok, la isla de tiempo no es nada más que darle al descanso una entidad. No voy a descansar mirando el móvil, ni voy a descansar mientras hablo con ese. No, mi isla de tiempo. Puede ser media hora, 5 minutos o 3 horas, pero en ese momento el mundo se para y es mi descanso.
Qué bueno.
Cuando uno le da entidad al descanso, lo hace de verdad.
Incluso meterlo en el Google Calendar, ¿eh?
Por ejemplo.
Evento, sí. Isla de tiempo.
Yo, entre las 3 que termino en el hospital y las 4:30 que empiezo a hacer otras cosas, ahí siempre procuro tener 10, 15, 20 minutos de isla de tiempo.
Y te quitas todo tipo de
Sí, quito las notificaciones, no pongo la tele, estoy un rato tranquilo, generalmente respirando. Si luego hablamos de hábitos, os cuento mis 6 hábitos diarios.
Ah, vale, luego lo contamos.
Venga.
Seguimos con estos hábitos antidepresivos.
Eso es, seguimos. Deporte, alimentación, desconexión, sueño, que ya lo hemos comentado,
sí.
Y relaciones de calidad.
Relaciones de calidad.
Relaciones.
Pero también has comentado que es uno de los mayores problemas de la gente.
Por eso he dicho de calidad. El problema es cómo muchas veces vivimos dentro de relaciones
ultraprocesadas.
Vamos a decirle así. Eso es, ¿no? O estresantes o llenas de incertidumbre, de amenazas y de sobreexigencia. Es decir, de todo lo que nos lleva al estrés. Entonces es súper importante tener personas de referencia, ¿no? Es un flotador de qué mal estoy, voy a buscar a esta persona que me da aire, que me ayuda a respirar y que me centra y que me calma, ¿no? Puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser una persona en el entorno laboral, pero hay que tener relaciones de calidad. La bola que nos hacemos muchas veces nosotros mismos, las rumiaciones, los pensamientos catastrofistas, lo hablas con alguien y te dice, ven, hombre, ¿qué es para tanto? Fíjate, pim, pam, pum, y lo arreglamos. Y dices, uff, ¿por qué no se lo habré preguntado antes, no? Entonces, esto si luego hablamos de oxitocinas o de otro tipo de sustancias, que es fundamental. Es que la relación con los demás es sanadora.
¿Las relaciones de calidad tú crees que se encuentran o es algo que se trabaja? Hablando con esa pareja, con ese amigo. Porque si no, andamos siempre como a ver si buscamos un mejor amigo, a ver si buscamos una mejor pareja.
Pues las relaciones de calidad a veces no las encontramos y desde luego se cuidan. Eso seguro.
Claro.
Hay personas con las que hay una conexión tremenda desde el primer momento y todo fluye, pero ojo que si eso no lo cuidamos y no tratamos nosotros también de cuidar esa relación, pues al final no tiene tanta calidad, ¿no? Así luego tú siempre estás para pedir ayuda, pero cuando te llaman a ti, no, yo es que tengo lío, yo es que no puedo, claro, al final vamos deteriorando la relación de alguna manera. Entonces es un poco las dos cosas, ¿no? Hay que buscar personas que nos aporten y luego cuando las tenemos, claramente cuidar esas relaciones.
Justo iba a decir eso, ¿no? El hecho de que estos consejos parece que son de que tenemos que buscar personas flotador, pero podemos ser nosotros la persona flotador. Porque el que un día tiene una persona una mala racha, tú la puedes tener el siguiente, con lo cual ese ejercicio un poco de empatía, ¿no? De cómo estoy comportándome yo con mis relaciones, cuántas veces estoy ahí para cuando me necesitan, cómo estoy yo exigiéndoles o metiéndoles más presión aún en sus problemas mentales y regularlo, ¿no? Para hacer una buena experiencia y poder ayudarles. De que a lo mejor, no sé, cosas típicas, pequeñas cosas, gestos en el día a día pueden ayudarle muchísimo a una persona sin darnos cuenta.
Totalmente. Quiero decir, o sea, claro que sí. Tú tienes que buscar persona flotador y tienes que ser tu flotador del otro, ¿no? O persona espejo, ¿no? Al final de reflejar las emociones del otro. Eso es fundamental. Fíjate, por ejemplo, con el tema de los abrazos, ¿no? Se sabe que los abrazos liberan oxitocina, ¿no? A partir de los 8 segundos empiezan a generar calma y cuando nos acercamos al segundo 20, empieza a liberarse oxitocina. ¿Pero en quién? En los dos.
Qué bueno.
No solamente cuando alguien está mal y tú vas y le das un abrazo para que se sienta mejor, consigues esa calma, esa seguridad y esa oxitocina. Es que tu cuerpo también lo libera, ¿no?
O sea, los abrazos deberían durar 20 segundos.
Entre 8 y 20 deberían durar.
Es un rato, ¿eh?
Es un rato. Es un rato, pero piénsalo. Tú piensa a alguien que esté muy mal, que lo esté pasando fatal o tú mismo, y llega alguien y te pega un abrazo que te abraza ilimitadamente, ¿no?
Yeah.
Y dices, uff, empiezas de repente como a sentirte súper reconfortado y hay un momento en el que realmente el cuerpo se relaja y entra en estado de calma.
Claro.
Entonces, entre 8 y 20 segundos.
Ostras, qué bueno. Y aparte, mira, vi una cosa que era bastante interesante y es que hay puestos de trabajo en los que si la gente no tiene feedback por lo que hace, siente una sensación de vacío y de que no sabe por qué está haciendo lo que hace, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve mucho en trabajos donde estás detrás de la cocina, sin esa cara visible al, por ejemplo, en el caso del restaurante se ve claramente el cocinero con el camarero. El camarero le pueden decir, oye, esto me ha gustado mucho, y el camarero luego no darle el mensaje al cocinero y que el cocinero no se sienta que sea útil, ¿no? Entonces se veían muchos casos, que eso lo vi en un estudio, que era que la gente se sentía vacía existencialmente porque sentían que su trabajo no aportaba y era por una cuestión de feedback. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en su día a día? Asegurarse de que si le ha gustado algo que lo diga, porque si ya te ha gustado no cuesta nada decirle al dueño del negocio, oye, he estado súper a gusto, me ha encantado cómo me habéis atendido. Porque a lo mejor ese tío o esa persona lleva una semana sin recibir feedback, ¿no? Y a lo mejor es como una forma de reconfortar de, ostras, me dedico a lo que me dedico y me gusta dedicarme a esto.
Es más, generalmente lo que hacemos es regañar a alguien cuando lo hace mal y no decirle tanto cuando lo hace bien, ¿no? Esto es lo que se llama funcionar en el reflejo de corrección. Tenemos la tendencia a corregir los errores de los demás y qué poquito funcionamos en lo que se llama el refuerzo de las fortalezas. Entonces eso está muy desequilibrado en esta sociedad. No, oye, esto lo has hecho mal, esto hay que hacerlo mejor, esto, oye, cuidado, esto más rápido, esto más lento, esto corrígelo. Y entonces, estamos siempre en el reflejo de corrección, diciéndole a la gente cómo hace las cosas mal y cómo las tiene que corregir, y hay que hacer justo lo contrario, reforzar las fortalezas, que es eso, exactamente lo que estás hablando.
Claro.
Eso libera dopamina, libera endorfinas, libera serotonina. Entonces, el feedback positivo tiene un efecto neurobiológico clarísimo que nos hace sentirnos mejor, ¿no? Entonces, yo abogo siempre, esto lo digo mucho en consulta, sal del reflejo de corrección y entra en el refuerzo de las fortalezas.
Esto que comentabas de corregir a las otras personas, me ha venido a la cabeza que muchas veces cuando somos autoexigentes con nosotros mismos, sin querer, les exigimos al resto. Yo, de hecho, muchas veces me di cuenta que me he pasado autoexigente cuando, yo qué sé, le requería demasiado a mi pareja o a las relaciones. Pero aún me sigo preguntando de dónde viene la autoexigencia y qué es realmente y cómo puedo trabajarla, porque es algo que yo no puedo controlar. Es algo que sí que veo cuando lo hago a otra persona, pero a mí mismo no sé controlarlo. Es decir, muchas veces sufro porque quiero más, porque he tardado demasiado de lo que me gustaría, o por ejemplo, luego haremos esta dinámica, porque hay un proyecto que no termina de salir y sufro porque pienso que no llega a todo. ¿De dónde viene la autoexigencia? ¿Cómo podemos trabajarla?
La autoexigencia, como otros rasgos de la personalidad, vienen de una gran cantidad de variables, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con cosas genéticas, pues hay personas que nacen más autoexigentes que otras. Tienen que ver también mucho con la educación, ¿no? Pues familias muy exigentes o exitosas, que a veces no lo veamos como negativo, ¿no? Y a todo el mundo le va bien y tú también quieres que te vaya bien, ¿no? Claro. Y luego, aparte de la genética y la educación, está el propio ambiente, ¿no? El ambiente del día a día. Depende en qué foros se mueva uno, en lo que trabaje o con quién se relacione, puede volverse más o menos autoexigente. Como se junte con otra persona autoexigente, voy a ver cómo retroalimentando ese circuito, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Viene de un gran número de variables biológicas y psicológicas, ¿no?
Claro.
Es una forma de ser que cuesta cambiar, ¿no? Uno es autoexigente consigo mismo y con los demás, que a veces se utiliza mucho como excusa, ¿no? Cuando alguien te dice, no, oye, me estás exigiendo mucho, y dice, bueno, es que yo soy así, ¿eh? Conmigo también soy así. Dice, ya, bueno, pero que seas así no quiere decir que justifiques que me exijas tanto a mí, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un gran trabajo personal, ¿no? De autorreflexión y de autoanálisis, de entender por qué, dónde y en qué puntos se vuelve uno más exigente. Ahí es muy interesante también conocer los resortes, es decir, qué cosas nos hacen saltar la autoexigencia, ¿no? A veces puede tener que ver con la prisa, con el tiempo, con el nivel de perfección que le exige un trabajo a uno, ¿no? Entonces es importante detectar qué me hace saltar a mí la autoexigencia.
Qué bueno.
Y luego empezar a poner medidas, ¿no? A lo mejor de manera voluntaria hay que decir, cuando dedique X tiempo a esto, paro. Y si he llegado a la perfección, bien, y si no, no pasa nada, ¿no? Porque a veces, como bueno, frase también así muy, muy típica en consulta de este tipo de cosas, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces al final queremos, cuando no encontramos la acción perfecta, nos bloqueamos. Dices, oye, pues no pasa nada, vamos a elegir la menos mala. Entonces, rebajar a veces las expectativas porque luego no todo es tan importante, ¿no?
Claro.
¿Cuántas veces te habrá pasado que te veías un nivel de exigencia altísimo, no lo has conseguido, tú vas pensando, no lo y digo, uy, está genial, me vale, ¿no? Así está muy bien.
Yeah.
Y luego, en el caso de las parejas, o de las relaciones interpersonales, yo hay una máxima que tengo en la vida y es mejor ser feliz que tener razón.
Literalmente.
Eso es mucha sabiduría.
Muchísima. Popular. Tú decir esta frase son años de tratar a personas y de darle vueltas a lo que sucede en el día a día, es mucho mejor ser feliz que tener razón. ¿Qué necesidad hay de dar? Y vas a dar el brazo a torcer y cuando lo consigues, te quedas tú mal porque ha sido una batalla tremenda y la otra persona peor. Dices, mira, no pasa nada, venga, ya está. Pues sí, lo dejamos así. Y se genera muchísima mejor relación y se aprende que se vive mucho más feliz que teniendo que llevar siempre las batallas hasta su último fin, ¿no?
Estar tranquilo en el desacuerdo, que muchas veces no pasa nada por no estar de acuerdo en algo.
Exactamente.
Ya está.
Incluso acordar que ese es el acuerdo. Oye, el acuerdo es que no estamos de acuerdo, ¿no?
Totalmente. Mira, tenemos aquí una tabla, que ¿sí? Esto es un ejercicio que hemos visto en tus redes, que es súper interesante y que creo que va a ser muy útil para la audiencia, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que bueno, nos pueden ver en todas las plataformas, hemos puesto en una tabla dimensiones del problema, es decir, la dimensión del problema emocional, salud física, relaciones, rendimiento diario, motivación, vida general, como podéis ver aquí. Y a la izquierda, otra columna, que es la puntuación que le damos. Entonces, quiero que nos expliques este ejercicio, qué resuelve, para qué es tan bueno y cómo podemos implementarlo nosotros.
Pues mira, este ejercicio se llama la escala del impacto cuantitativo del problema. Es decir, cuánto nos está afectando un problema. Y esto es muy útil cuando tenemos varios problemas a la vez y nos está costando resolverlos y estamos de alguna manera bloqueados para ser capaces de jerarquizar, de ordenar los problemas, de priorizar.
Vale.
Entonces, es una cosa, tiene una lógica muy sencilla. Oye, voy a puntuar un problema, voy a puntuar uno, otro, 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 y los voy a organizar en función de los puntos. Y eso me va a ayudar a priorizar y a desbloquear la situación, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer, ¿por cuál empiezo, no? Entonces es tan fácil como elegir un problema e ir puntuando de 1 a 10 en todas esas dimensiones.
Vale.
¿Queréis que lo hagamos?
Sí. Venga, vamos a hacer también que lo estoy escuchando, que sepa la leyenda, el colorcito, si es color verde, de 6 a 20 el problema tiene poco impacto, de 21 a 40 el problema tiene un impacto moderado, y en rojo, de 41 a 60, el problema tiene un gran impacto.
Eso es. En función de los puntos, pues tenemos como tres categorías. Bueno, la primera es, bueno, es un problema que está ahí, pero todavía no es grave. La segunda es, oye, empieza a ponerle atención, que igual se te va. Y la tercera categoría, entre 40 y 60, es, oye, esto hay que activarse y resolverlo ya, porque realmente te está afectando.
Que esto, doctor, es buen ejercicio para lo que hablábamos antes, ¿no? Para autodetectarte si tienes que ir a consulta, si tienes que mirártelo un poco más.
Por ejemplo, se puede aplicar también ahí. Es un ejercicio para entendernos, porque muchas veces buscamos soluciones sin habernos parado a analizar lo que nos pasa de verdad. Yeah. O qué es más importante y menos importante, ¿no?
Incluso podría ayudar a la ansiedad, ¿no? Porque al final te está dando claridad sobre qué hacer. No es tanto tengo el run run ahí en la cabeza de tengo que hacer, futuro, ansiedad, tal, sino que le pongo, vale, ¿qué es lo que me está pasando en mi cabeza? Vamos a analizarlo por problemas y vamos a ver cuál es el más urgente y qué puedo hacer ahora, ¿no?
Exacto. Es exactamente eso.
Ansiedad, de reflexión, ansiedad.
Lo primero para resolver un problema es ser consciente de que está. Entonces, vale. Esto lo que hace es ponerlo sobre la mesa. Entonces, cuando lo medimos, ya empieza. Es el primer paso. Y yo muchas veces le digo a las personas, cuando escribís un problema, tenéis el 50% de la solución en vuestras manos. Porque ya el haber ordenado la mente y el haber jerarquizado qué es más importante y qué es menos, ya es un punto de partida para empezar ya a buscar soluciones.
Claro. Pues vamos a ello. Venga. ¿Cómo empezamos esta dinámica?
Venga, ¿tenéis algún problema? Un par de problemas hacen falta para compararlos. ¿Alguno en mente?
Bueno, yo comentaría este que te he dicho a nivel laboral, que es, al menos personalmente a mí, siento que no llego a todo. Entonces, aún como que me castigo mentalmente. Digo, joder, por ejemplo, ahora queremos sacar una formación muy chula sobre inversión, estamos ya estructurando todo y no sale. O yo qué sé, o mi canal de YouTube y veo que no salen las cosas. Como que no llego a todo.
Bueno, pues muy bien. Pues ese es un problema que, desde luego, igual dice, me afecta mucho, me afecta poco. Vamos a medir cuánto te afecta.
Venga, vamos a ello.
Vamos a ello.
Emociones.
Eso es.
¿Cómo puedo...? La palabra emociones, tío, a mí siempre me deja un poco rayado. ¿Qué son las emociones? ¿O cómo lo puedo detectar?
A nivel mental, ¿cuánto te agobia este problema? ¿Cuántos nervios te produce? ¿Cuánto te desajusta el intestino? No, el intestino lo vamos a comparar a lo físico. ¿Cuánto te hace sentirte preocupado? ¿Cuántas vueltas le das, no? De 0, de 1 a 10.
Vale. Pues... Un 5,65.
Obvio, qué nivel de concreción, ¿no? Ya verás para sumar esto luego.
Matemático, ¿eh?
Eso es. A nivel de salud física, ¿no? ¿Cuánto te está repercutiendo? Pues eso, a nivel digestivo o a nivel de tensión muscular o incluso algún dolor de cabeza a nivel físico, poco, ¿no?
Un 3.
Venga.
Sí.
A nivel de relaciones, ¿cuánto te aísla? ¿Cuánto te quedas pensando en este problema y no haces otra cosa? ¿O te incluso estás con gente y estás como rumiando lo tienes ahí siempre en la cabeza?
Un 2.
Venga.
Rendimiento
diario. En el día a día, ¿cuánto te afecta a la hora de trabajar, a la hora de hacer cosas, a la hora de estar preparando algo? ¿Cuánto tienes esta idea delante de ti hasta el punto de que te limite el funcionamiento?
Un 6, porque me quita mucha claridad.
Muy bien. ¿Cuánto te afecta el siguiente punto, motivación, a tu iniciativa? A cada vez que vas a hacer algo, arrancas como, joder, tengo que resolver esto, lo tengo ahí, y es que no... No, ¿cuánto te está afectando en eso?
Un 7.
¿Vale? Y la última es valoración global. Este problema, desde tu perspectiva, de 0, de 1 a 10... ¿Qué número le darías a este problema?
¿Cómo? ¿Qué número le das? La nota de la EBAU.
Un 7, porque al final mi vida se basa mucho en lo laboral.
Bueno, pues perfecto. Pues ahora lo que tenemos que hacer es sumar esa puntuación.
Pues vamos a ello.
Nosotros hacemos mentales, Juan. Venga, va.
14 y 6, 20, 22, 25 y 5, 30 con 65.
Eso es. Venga, perfecto. Ahí lo tenemos. Pues ojo, que está ahí en amarillo, ¿eh? No es grave, pero sí que es una cosa que claramente te está preocupando.
Vale, pero
venga.
Ya tienes que compararlo con otro problema.
Claro, otro problema.
Para que también, algo que enfocar.
Que te esté preocupando también.
Vale. ¿Y cuál es tu problema? Pero, que dicho.
El de tener un hijo ya, era. El de decir públicamente que somos pareja.
No.
No le preocupa mucho.
No, eso lo llevamos muy bien.
No, eso lo llevamos muy bien. Eso da un 2. Pues tío, ¿qué otro problema? Habíamos comentado algo más, ¿no?
Hemos dicho lo de ver más a nuestros padres, pueden ser a nuestra familia. Ver más a la familia. como compararlo con lo laboral, algo personal, ¿sabes?
Sí, ver más a la familia, vamos a poner eso.
Pues vamos.
Emociones.
Vamos a por ello. O sea, tiene que ver con, ¿no? Para tener la idea clara, ¿cuánto os preocupa o te preocupa el no poder ver a tu familia todo lo que querrías?
Ojo con esto, porque esto es un tema a aclarar. Esto no quiere decir que si le sale menos nota en lo familiar, es menos importante para él. Quiere decir que le está preocupando menos.
Exactamente.
Eso es, bueno, no es una cuestión de qué es más importante.
Exacto. No estamos comparando si es más importante tus padres o tu trabajo, sino en este momento, ¿qué te está preocupando más?
Eso es.
Sobre todo para priorizar hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no?
Claro.
A nivel emocional, ¿cuánta preocupación te genera esto?
A nivel emocional, un 4.
¿Vale? ¿A nivel físico? ¿Te está generando, te está repercutiendo físicamente?
Un 0.
¿Vale? ¿A nivel que no veo?
Relaciones.
¿Relaciones? ¿Cuánto está afectando la relación precisamente con tu
Nada.
Familia? Nada, bueno, bien. 0.
Rendimiento diario.
¿En tu día a día tienes esto presente? De, joder, me gustaría sí, quedar más,
a
menos.
A veces sí que viene.
¿Vale? ¿Motivación? Cuando vas a iniciar algo, que te digas, joder, otra vez cojo un proyecto y debería ver a la familia.
Un 0. También es verdad que vengo justo ahora en viaje, entonces...
Vaya. Bueno, pero estos son cortes así, perfecto.
Sí, sí.
¿Y en tu vida general qué importancia le das a esto?
Pues le pondría un 3, sí. Vale, pues aquí tenemos un pedazo de 9.
Bueno.
Claramente... Tiene que centrarse en el otro, ¿no?
Exactamente. No es, como hubieras matizado, no es que sea para ti más importante tu trabajo que tu familia, pero ahora mismo, si tuviéramos que empezar a resolver algo... Y creo que, fijaos cómo al final, una cosa tan... matemática tan aterrizada, se parece mucho a lo que me estabais contando y a la realidad. A ti te está preocupando ahora mismo mucho más el tema laboral que el tema familiar. Entonces, no desoigas las relaciones familiares porque, bueno, tampoco es cero, pero claramente a lo que tienes que poner prioridad es a resolver el tema.
Estoy poniendo de títulos a los problemas para luego hacer un plano.
Doctor, no quiero quedar de aprovechón, ya que estás aquí.
Claro.
Pero la sensación esta de que no llego a todo lo tiene mucha gente. Y más que las sensaciones, ¿cómo luego me hablo o cómo luego me castigo por pensar que no llego a todo? ¿Qué me dirías? Es decir, después de ver que estamos ya en un amarillo, que un amarillo es algo que me preocupa en mi día a día, ¿por dónde deberíamos empezar esta sesión o este análisis para poder mejorar?
Pues mira, claramente esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? Con el proceso de toma de decisiones. Aquí tienes que hacer un trabajo de toma de decisiones, de cómo voy a solventar este problema laboral.
Bueno,
esto tiene que ver pues, con hacer un análisis de las soluciones, valorar cuál es la mejor o la menos mala, ¿no? Que por ejemplo, la mejor, no la perfecta, y establecer un plan de acción y ponerlo en marcha. O sea, esto es una cosa muy casi de empresa, ¿no? De la secuencia para resolver un problema. Y luego me estás hablando de algo también muy importante, sobre todo las cosas que yo hago también por las noches, ¿no? El hablarme bien, ¿no? El diálogo interno. El diálogo interno es tremendo. O sea, la persona con la que más hablamos a lo largo del día somos nosotros. Entonces eso es súper importante. Seguro que habéis tenido a más personas aquí, profesionales de la salud mental, y todos coincidimos en eso. O sea, eso que hablábamos del reflejo de corrección y del refuerzo de las fortalezas, tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos. Somos muchas veces nuestro peor enemigo.
No, literalmente.
Yo a veces le propongo a los pacientes el ejercicio del espejo. Digo, te vas a poner delante de un espejo y te vas a hablar ahora como te estabas hablando internamente. Y no te sale. No te sale. O te digo, coge una foto de cuando eras pequeño, póntela adelante y háblale a ese niño. A ver si le hablarías con la misma dureza con la que estás hablando. Dices, imposible. Digo, pues háblate así, con cariño, como si hablaras a alguien a quien quieres. Como si en vez de a ti mismo le estuvieras dando un consejo a alguien.
¿Has dicho que este ejercicio lo haces por las noches?
No, sí. No, exactamente no es este. Hago un ejercicio de gratitud.
Ah, vale.
De tratar de ver el lado bueno y de reforzarme los logros.
Vale.
No exactamente. Esto es, de repente... encauzado con esto. Lo que siempre hago todas las noches es un ejercicio de gratitud, de tratar de ver el lado bueno de lo que he hecho, de lo que he conseguido y de cómo me ha ido el día.
Qué guay, qué buen hábito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué buen hábito.
Yo hago 6 hábitos al día. ¿Queréis que os los cuente?
Por favor.
Vamos con ellos.
2 por la mañana, 2 a mediodía y 2 por la noche. Alguno ya lo he contado, ¿eh? Por la mañana, el primero que hago es una breve meditación y que nadie diga, uy, una breve... Sí, o sea, lo que hago es respirar durante 3-4 minutos de forma profunda en un circuito inhalación-exhalación. Porque cuando uno respira profundamente, activa el sistema parasimpático, que es el de la calma, y porque cuando se fija mucho en la respiración, no se está fijando en los problemas, está fijándose en la respiración. Entonces eso lo hago 3-4 minutos, deben ser unas 10-11 respiraciones porque son muy profundas. Entonces, al final, cuando estoy a punto de terminar la meditación, me digo a mí mismo una cosa, y es, esta sensación de bienestar, recupérala en cualquier momento del día que lo necesites. Proyéctala hacia tu día. desde ese mensaje, me lo lanzo a mí mismo en ese momento de tanta relajación, y lo que hace es que luego, cuando estoy con lío a lo largo del día, digo, Fernando, recuerda ese momento de bienestar que has tenido a primera hora. Entonces, esa meditación es clave. Y lo otro que hago son unos ejercicios para descontracturar el cuello. Digo que no. Despacito.
Oh, vale, sí, que Juan Rema, te cabeza.
Es así como muy despacito, digo que no, digo que sí. Y digo que quizá.
Bueno.
Y esto, no. Esto hecho despacito, así como, sobre todo este último, tirando del cuello. No os imagináis el impacto que tiene a nivel de descontractura y de riego cerebral. Entonces yo todas las mañanas, la respiración y estos ejercicios. Suelo hacer como 3 o 4 de cada, pues como 3 para cada lado, 3 veces digo que no y 3 veces digo que sí. Es que claro, no nos vamos a ver próximamente, pero probadlo y me decís.
Vale.
Ya veréis que se nota un montón a nivel de descontracturas.
Al mediodía.
Eso lo hago por la mañana. La meditación y el descontracturarme después de la noche.
Antes de que pases al mediodía, quería puntualizar una cosa, y es que hacer una rutina de mañanas, sobre todo a gente que ahora mismo está en un trabajo que no le gusta o que siente que ya empieza el día trabajando, viene muy bien como para sentir el control de tu vida. Yo cuando empecé a poner alguna rutina, cuando lo he hecho alguna vez, que no soy tan constante, pero el mayor cambio venía ahí de sentir que yo era el que controlaba mi vida, porque si no era, empezar ya en modo automático. Pues por ejemplo, las semanas de grabaciones son semanas que estamos en bucle. Grabamos, comemos, volvemos a grabar, volvemos a dormir, grabamos así todo el rato. Pero si metes algo que haces para ti, como por ejemplo meditar, o escribir, o leer, o correr, es como que la vida es tuya. No sé, es un poco difícil de explicar esa sensación.
No. Eso pero, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama?
De los psiquiatras tenemos una mejor a todos. Eso se llama el locus de control interno. No. Yo siento que llevo la rienda de mi vida. Eso, en el libro, lo explico muy bien cómo pasamos de la procrastinación o de la vida me está pasando por encima, como si fuera una película, como si fuera un tren que yo no controlo, a voy a volver a tomar el control. El locus de control interno.
Eso es.
¿Y sabes para qué es muy bueno eso con los problemas? Para sentirse parte de la solución. Porque cuando tú no tienes las riendas, parece que no puedes hacer nada por mejorar las cosas. Y cuando tú tienes el locus de control, dices, oye, cuidado, que yo soy parte de la solución de las cosas que me pasan. Eso es súper importante.
Qué bueno.
Entonces, tener ese tipo de rutinas, por supuesto que nos ayudan. A nuestro cerebro le gustan las rutinas.
Esta misma hoja es la que hemos utilizado en la conversación con el doctor Mora, y es una hoja que te va a ayudar a poder encontrar las preocupaciones que más te están quitando energía de la cabeza y que, Juan, no sé a ti, pero a mí no me dejan dormir, no me dejan actuar bien en mi día a día. Y cuando lo pongo en esta tabla y lo resuelvo, es como que todo de repente tiene una claridad y, joder, como si me quitara un peso de la mochila, ¿sabes?
Totalmente. Bueno, de hecho, estas hojas son las que hemos rellenado en el episodio. Vais a ver cómo comparamos un tema de familia y un tema de trabajo. Y gracias a esta hoja hemos visto la importancia de uno y de otro, que al final es lo importante. Nosotros tenemos un montón de problemas, pero tenemos que saber priorizar. Así que bueno, por no enrollarnos, ¿esto dónde lo vais a encontrar? Sergio, vamos a hacer un mini tutorial para que la gente pueda descargar esto.
Por supuesto.
Si luego se pierden.
Esto tienen que pagarnos 20 euros para conseguirlo.
No.
Gratis. Estamos de rebajas. Esto lo vais a tener totalmente gratis, solo si os unís a nuestra lista de correo, que también es gratis, por supuesto, y que vamos a mandaros no solo este recurso, sino un montón de píldoras todas las semanas, curiosidades que nos han dicho en las conversaciones, y todo con el objetivo de hacerte mejorar. Para poder unirte, tienes que escanear este QR que aparece en pantalla o bien irte a la descripción del episodio. Da igual la plataforma en la que estés, tanto en Spotify como YouTube, dejaremos un link para que te puedas unir a todo esto. Pero eso sí, tiene que ser desde este episodio eso para poder recibirlo. Así que ya sabes, aprovecha, únete, consigue este recurso y sigamos con el episodio. La gente que es padre o madre, es verdad que esto sucede, que es dejas de ser tú mismo la prioridad, entonces la prioridad pasa a ser tu hijo, tu hija, el trabajo. Y esto es este justo que estáis diciendo ahora mismo debe ser fundamental, ¿no? Para mantener una salud mental correcta.
Totalmente. Eso lo hablo muchísimo con padres que están pasándolo mal porque tienen muchísima tarea y que están con esa sensación de que la vida está fuera de control. Y es la primera estrategia que hay que poner en marcha, locus de control interno, que además ni siquiera requiere de una herramienta. Es como un cambio personal, es cambiar el chip. Oye, cuidado, yo soy responsable de las cosas que me pasan en parte. Entonces voy a volver a coger las riendas. ¿Sabe dónde pasa mucho eso también? En las enfermedades crónicas y graves. Cuando alguien tiene un cáncer o cuando alguien tiene alguna enfermedad inflamatoria, que yo trabajo mucho con pacientes de ese tipo, es una sensación de que la enfermedad se ha hecho con mi vida. Entonces hay que, de hecho, vuelve locus de control interno. Tú llevas las riendas de las cosas que te pasan, en parte.
Por ejemplo, si metiéramos 2-3 hábitos a esos padres, meteríamos uno, en primer lugar, el hacerte una rutina, un hueco en el día de isla de tiempo para ti, que puede ser un parte meditar, parte irte a correr o parte leer un libro o seguir haciendo un diario o lo que sea. ¿Qué más hábitos crees que le vendrían bien a esa persona que tiene ese estrés de ajetreo simplemente? Porque no tiene solo su propia responsabilidad de vida, sino también la de sus hijos y la de su trabajo.
Claro, aquí hay que ser un poco, hay que ser prudente porque un padre lo que tiene que hacer es sobrevivir. Claro. Es decir, que igual damos algunas ideas y dice, mira, yo es que eso es impensable, ¿no? Porque dormir es fundamental, pero es claro, tengo un niño pequeño, no puedo dormir. Entonces, en esos momentos de desconexión, yo siempre recomiendo igualmente que haya algo de actividad física.
Vale.
Que lo saques de donde puedas, porque al final uno se descuida mucho porque está todo el día con el niño, entonces saca un hueco para poder hacer actividad física. Y luego, fíjate, algo importante es no pierdas tu identidad. O sea, tu hijo está ahí, es verdad, pero no descuides tu pareja o no descuides las relaciones personales. Entonces, intenta buscar momentos dentro de lo que la vida familiar te permita para poder ser tú, ¿no? De hijos podríamos hablar muchísimo, muchísimo, pero no vamos a entrar ahí, ¿no? Porque es verdad que estamos dando tanta prioridad que no está mal, ¿eh? Que hay que cuidar de los hijos. Pero ojo, que no podemos olvidarnos de nosotros, ¿no?
Claro.
Que a veces se da la vuelta a las jerarquías, los hijos por encima de los padres,
claro.
Estar igualados, incluso el padre controlando un poco lo que pasa en la casa, y eso está pasando mucha factura.
Y pierdes tu relación más importante, que es la de pareja.
Por ejemplo. O por lo menos tan importante como la relación con los hijos, ¿no?
Claro, claro.
De la relación con los hijos, hacemos otro.
Sí, ¿verdad?
Que se da, da sí, muchísimo juego.
Pues porque es interesante.
Porque al final lo que hacemos con los niños pequeños está determinando su futuro como adultos. ¿Os acordáis que decíamos al principio? Veo uno de los problemas de la sociedad es que no estamos siendo capaces de tolerar la frustración. O sea, a veces cuando, pues eso, yo veo personas que vienen a urgencias porque su madre le ha quitado el móvil o porque le han apagado el wifi en exámenes.
Están yendo a urgencias porque le han quitado el móvil.
Por ejemplo, sí, con muchísima ansiedad, muchísima alteración de la conducta, unos comportamientos excesivamente fuera de control. Entonces, claro, eso da, por eso digo que da para otro podcast de... No son capaces de tolerar esa frustración, y esto tiene que ver con la manera en la que estamos gestionando la educación en los niños pequeños, algunas personas, no generalicemos, ¿no? Entonces, por eso digo, esto da para hablar de pues cuidado con lo que hacemos con los niños, porque eso tiene repercusiones a futuro.
Totalmente. Vamos con esos hábitos de mediodía.
Venga,
la siesta.
A mediodía. Ese es uno, pero ese ahora digo. No es exactamente, pero de la siesta podemos decir algo interesante. No, hago dos cosas. Hago el escaneo corporal,
vale,
que esto es sentarte en una silla tranquilamente, cerrar los ojos e ir recorriendo tu cuerpo mentalmente y relajando aquellas partes que notas con más tensión. ¿No notas tu cuerpo tenso?
Pues, ya estaba con los puntos de los pies ya ahí recogidas, tío.
¿El qué?
Ya estaba con los pies así, yo entiendo.
¿Ves? Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el cuello, ¿no? Entonces, si bajando y dices, lo noto tenso, venga, voy a relajarlo. Voy a pensar en relajarlo. Hay veces que para relajar utilizamos lo que se llama la relajación muscular de Jacobson, que es contraigo y suelto. Contraigo y suelto. Entonces, es una manera de poder ir relajando el cuerpo y así voy recorriendo todo el cuerpo. Lo que ha dicho el pie, lo noto ahí, pues contraigo y suelto, porque a veces no sabes muy bien cómo relajar y pensar en relajar no es tan fácil. Entonces, lo que hago es lo contraigo y al soltarlo noto todo el efecto de relajación.
Qué bueno.
Es la relajación muscular progresiva de Jacobson, que es súper útil. Es muy, muy física, pero muy eficaz, ¿no? Ese uno. Y el otro, ya lo hemos hablado, son las islas de tiempo. Os lo he dicho antes, yo entre las 3 y las 4, 4 y media procuro tener una pequeña isla de tiempo.
Igual.
Era un hábito que ya había contado y lo incorporo ahí. La siesta, procuro hacerla los fines de semana. La siesta, lo que no me gusta mucho la terminología inglesa, pero es como funciona la ciencia. Hay una cosa que se llama la power nap, que son las siestas de poder o las siestas restauradoras, que son siestas de 20 minutos, tempranas, se calcula que antes de las 4 de la tarde, y que no nos lleven a un sueño muy profundo. Sí, no te metas en la cama y te tapes y lo pongas todo oscuro, sino que hagas una siesta un poquito superficial. Esa siesta nos recarga la energía.
Anda.
Mucho mejor que 2 horas durmiendo.
¿Incluso recomendarías hacerla antes de comer?
También.
Porque la vida es que sienta mejor, ¿verdad?
Sí. O sea, ahí depende, porque como después de comer la sangre se concentra en toda la parte pandrial, o sea, en toda la parte digestiva, pues es normal que tengamos cierta somnolencia y podemos aprovecharla. Pero se puede hacer perfectamente antes de comer. O sea, tiene que ser 20 minutos antes de las 4 y que no nos lleve a sueño profundo.
Entonces,
la power nap, y eso de verdad, hay literatura científica que dice que eso nos restaura la energía para seguir a lo largo del día y no afecta al sueño nocturno. Pues si nos pasamos de tiempo,
podemos fastidiar. Entonces no haces deporte al mediodía tampoco, lo haces después.
Lo hago a última hora.
¡Anda!
El deporte, por temporadas, yo es que empiezo a trabajar muy temprano, estoy a las 8 en el hospital, ¿no? Entonces hay veces por temporadas que sí que hago algo de deporte antes de ir, lo que pasa es que ese no es un hábito que recomienda a todo el mundo, porque no es fácil.
Ya, pues.
En caso, por eso me quedo con los otros dos. Yo hago deporte al final del día normalmente, por una cuestión de organización.
¿Y cómo te organizas el entrenamiento?
Pues mira, yo es que hago un deporte que está ya establecido y ordenado. Yo hago karate.
Ah, vale.
Entonces, ostras, es un deporte, arte marcial. Bueno, pues, pero hago karate de señores mayores. Es decir, no voy ahí a pelearme duramente, ¿no? A mí las artes marciales, es que yo soy muy fan de las artes marciales, porque son disciplina, son son estrategia, hay una secuencia de movimientos que uno aprende, con lo cual también ejercita la memoria, ¿no? Y luego son muy laterales, o sea, bilaterales, con lo cual favorece la psicomotricidad. Y luego siempre hay mucho respeto y es un trabajo muy bonito de el maestro siempre ayuda al último. No es como en el fútbol que a lo mejor el que juega peor se queda en el banquillo.
Claro.
Al contrario, si alguien lo hace peor, los cinturones altos ayudamos o ayudan a que eso ocurra. Entonces yo esto lo hago 3 días a la semana. Entonces es entre deporte y arte marcial, ¿no? Y luego también pues hago algo de boxeo contra saco, por no decir marcas comerciales, deporte aeróbico en casa, si no puedo hacer ninguna de las otras cosas. El deporte siempre está en la vida. Tengo algún amigo que le cuesta y dice, ¿cómo lo hace? Digo, no lo pienso. Digo, ¿tú piensas cuando vas al baño, cuando comes o cuando te sientas un rato? Digo, pues igual, yo no lo pienso.
Es que es 40 minutos, 50 minutos de entrenamiento y ya está.
Exactamente. Entonces, para mí es súper necesario el deporte.
Pero eso es uno de los hábitos que haces.
No, vale. Los dos que hago por la noche son el diario de gratitud y la rutina de sueño. Entonces, el diario de gratitud, que lo comentaba antes, es del 3+3. 3 minutos, 3 cosas que por las que dar gracias. Ese vale. Día.
¿Las escribes o
ya? Las escribo. Las escribo el diario. Pues yo qué sé, por ejemplo, ayer. Venga, va, que espérate que me acuerde de las que puse ayer. Ayer tuve una sesión muy chula con un equipo de una empresa de recursos humanos hablando de la confianza y de los cambios, porque habían tenido muchos cambios. Y salió súper bien, pero súper bien, que aparte de lo que yo dije, es que aprendí muchísimo. Entonces ahí está. La sesión que hice ayer con este grupo. Luego ayer me cogió mi hijo por banda y me dijo, oye, voy a hacer una plancha, voy a hacer unos burpees, que nunca me dice nada de abdominales ni de hacer ejercicio con él. Digo, venga, va, que lo hacemos juntos. Casi me da algo. Mi hijo tiene 14 años, ¿vale? Y yo ahí haciendo la plancha como pude, pero oye, agradecí. Digo, qué bien, oye, cómo me ha gustado, ¿no? Y luego ayer tuve también una conversación con mi mujer es psiquiatra también, entonces fíjate qué casa, 2 psiquiatras, y entonces tuvimos una conversación súper interesante, me estaban hablando de unos pacientes y tal, y acabamos reflexionando muy sobre la mente, sobre por qué actuamos como actuamos, entonces, la conversación que tuve con Sonia, ¿no? Entonces, esas 3 cosas ayer me las dejé ahí apuntaditas. Y lo bueno del diario de gratitud es que nos entrena para ver las cosas buenas. En lugar de acostarte con las preocupaciones, te acuestas con las cosas buenas. Y eso es maravilloso, maravilloso. Y la segunda cosa que hago por la noche es la rutina de sueño. O sea, fuera móviles mínimo 40 minutos antes o una hora antes, habitación a oscuras, ambiente cálido y con la idea de enseñarle a mi cabeza que te estás yendo a dormir. Pues la rutina de sueño es muy importante, la rutina de desconexión.
Me has dejado un poco con la curiosidad, ¿por qué actuamos como actuamos?
Uy, pues eso, fíjate, si tuviéramos la clave, lo habíamos resuelto. Pues claro, un poco lo que decíamos antes, estamos hablando de una persona en concreto que estaba teniendo una serie de problemas, que por mucho que le estaba diciendo ella que hiciera las cosas de otra forma, y venga todo el tiempo con el mismo error, ¿no? Entonces estamos viendo un poco de dónde venía. Y bueno, pues una cosa de pareja y viene pues de la... Pues que por no entrar en complejidades, ¿no? De la relación que ella había tenido con sus padres, de cómo se había hecho un ideal de familia de un tipo, y entonces pues estaba todo el tiempo buscando parejas que no le ayudaban nada, pero estaba empeñada en... Tenía como un rol muy de cuidadora, ¿no? Había visto una mala relación en su casa, entonces ella tenía un rol como muy de cuidadora de las parejas, entonces siempre buscaba personas...
A cuidar.
Como a cuidar, ¿no? Que tampoco es lo que más le beneficia.
Es muy difícil de detectar eso, ¿no? Es como que está en el subconsciente, de que lo hacemos sin querer. Lo que nos ha pasado de pequeños lo hacemos sin querer luego de mayores.
Total. O si no, lo que nos ha pasado, lo contrario. O desde luego hay condicionantes, ¿no? Cuando tú antes me decías, yo soy muy autoexigente. Digo, bueno, ahora cuando cortemos hacemos una sesión de terapia, ¿de dónde viene eso, no? Pero eso pasa mucho, muchísimo, muchísimo. Personas que por la vida que han llevado, pues os exigen mucho, o todo lo contrario, son absolutamente caóticas. Es el trabajo que hacemos nosotros mucho, es eso, es indagar en el pasado para ver qué te ha llevado a ser como eres, ¿no? Y a partir de ahí, cambiar cosas, que por supuesto que se puede. Hay cosas nucleares que no se pueden cambiar, pero hay otras muchísimas que sí. De hecho, yo en el libro, cómo tomar buenas decisiones, y una sistemática para detectar cosas que hacemos que no son las mejores formas de afrontar la vida y poner en marcha otras que sí que lo son.
Hay un ejercicio que te vimos hacer en un programa de televisión que es la hostia, que es el ejercicio de la mano. Y este ejercicio creo que lo meteríamos también de hábito para esa persona que le cuesta encontrar ese momento de paz, sobre claro. todo en momentos de estrés, ¿no? ¿Y esto cómo funciona?
Mira, esto es lo que se llama la respiración consciente.
Ok.
Porque, si somos muy finos, respiración profunda consciente. Que hay que hacer 2 cosas. Respirar de forma profunda y poner la atención conscientemente en
la
algo.
Respiración.
Puede ser la respiración o puede ser la mano. ¿No? Entonces,
vale.
La respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos lleva a la calma. El que nos relaja. Entonces, cuando tú respiras muy profundamente, lo activas. Y luego, la parte consciente es que cuando tú pones foco en algo que no son los problemas, sales de ellos y tienes ese rato de estar específicamente saliendo de los problemas. Te saca de la ansiedad, ¿no? Puede ser la respiración en caja, que es como pensar 4, 4, 4, 4. Puede ser fijarte solo en la respiración, como yo hago por las mañanas. Yo sencillamente me fijo en el circuito. Voy notando el aire entrando y saliendo. Y el de la mano está muy bien porque eso es un estímulo visual y táctil. Vale. De manera que es muy fácil salir de los problemas.
Entonces, ¿qué hay que hacer?
¿Queréis que lo hagamos?
Vamos a hacerlo.
Hay que estirar una mano y con el dedo índice de la otra mano, también puedo venir a... Mira cómo le he sacado los problemas. Y con el dedo índice de la otra mano vamos a recorrer todo el perímetro de esta, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Vale.
Al subir, inhalamos y al bajar, exhalamos, ¿vale? Yo os voy a guiar, espera.
Ah, vale, no, gracias. Voy a parar un poco.
Porque táctil, visual y además auditivo. Me vais a escuchar, ¿vale? Venga, vamos a ello. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Fijaos en vuestra mano. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. E inhalamos. Y exhalamos.
Qué bien, ¿eh?
Primera pregunta. ¿En qué estabais pensando?
En oírme, como las campanadas.
En no oírte, en la mano.
La mano.
Ni un problema, ni una preocupación, porque está todo el foco puesto en la mano.
Claro.
Oye, de verdad, yo ahora estoy como más tranquilo, ¿eh? Es verdad que como hemos respirado tan profundamente, hemos activado el sistema parasimpático y hemos bajado revoluciones. Entonces, este tipo de ejercicios
me encanta.
Súper útiles. ¿Y sabéis lo que duran? Entre 15 y 20 segundos.
Esa es la locura,
segundos. ¿Eh? Es que esto lo puedes hacer 300 veces al día si hace falta. Oye, estoy contando. Y salimos de los problemas. Entonces, bueno, son sencillos, pero muy eficaces.
Como psiquiatra, es decir, como médico, estas prácticas tan mindfulness, tan, digamos, hierbas, ¿te cuadran? Es decir, ¿tienen una explicación científica detrás?
Sí. De hecho, hay toda una corriente. Mira, dentro de las terapias ahora hay unas que son terapias de tercera generación, que es como un poco más novedosas, más nuevas.
De tercera generación.
De tercera generación, que no sé, psicoanálisis o la terapia cognitivo-conductual, que ya vienen de años. Las terapias de tercera generación. Y dentro de ellas hay unas que llaman terapias basadas en mindfulness.
Vale.
Que tienen que ver con la respiración, con la atención plena, con el aquí y el ahora. Y vamos, estudios científicos que demuestran su eficacia. Yo las recomiendo muchísimo. No son hierbas, ¿eh? son ciencia.
El tema es que muchas veces la gente, yo creo que recomienda 10, 15, 20 minutos. Y es como recomendar a una persona correr 7 kilómetros para empezar a correr. Creo que como que cuesta demasiado. O sea, como que esas prácticas o esos protocolos de cómo empezar a meditar están diseñados no para la persona de hoy en día que tiene la atención de 7 segundos, ¿sabes? Como que yo creo que la progresión debería empezar ya desde un minuto al día o este ejercicio de la mano dos veces al día. Totalmente. Y luego ir a más. Exacto. Porque el problema es que ya de primeras hacer 10 minutos, yo hago por ejemplo eso cuando medito y me cuesta un montón estar 10 minutos. O sea, me parece como wow, estoy un rato, ¿eh?
Hay que ir poco a poco porque si antes es como el deporte, pues como le dices a alguien que lo has dicho muy bien, que se ponga a correr. A mí, claro. Cuando yo prescribo mucha actividad física, muchísimo. Entre los medicamentos, en las cuestiones de psicoterapia y el ejercicio físico lo prescribo. Entonces, cuando alguien me dice, no, yo voy a empezar a correr, digo, ¿pero has corrido alguna vez? Dice, no. Digo, no, entonces no empieces por ahí. Vamos a empezar por caminar. Vamos a empezar por caminar todos los días. Y cuando tengas un poco de fondo, empezamos a correr un día sí, un día no, 5 minutos, 7 minutos. Entonces, con la meditación, igual.
Claro.
Meditar, que suena muy bien, pero es un rato largo contigo mismo. A mí me ha pasado alguna vez que, pues, que he hecho un ejercicio de meditación un poquito más largo y alguien ha roto a llorar.
Claro, claro.
Porque de repente conectas contigo y con tus emociones y a lo mejor hay algo que hay que trabajar. Muy bien, porque estamos en consulta y yo lo trabajo a partir de ahí. Pero bueno, tiene sus efectos y sobre todo hay que ir poco a poco. Luego, si tú ya estás en 10 minutos, te das cuenta de que es verdad que cuanto más avanzas en el rato de meditación, más potente es el efecto.
Sí.
Igual que yo refiero por las mañanas, llevo mucho tiempo haciéndolo y yo los últimos minutos es que estoy, realmente estoy absolutamente dentro de la meditación y del bienestar, ¿no? Entonces, entrenamiento gradual. Como todo lo que queremos conseguir. Pequeños pasos para logros grandes.
Hay una química del cerebro, ¿no? Todos hemos visto la película de Inside Out, que es chulísima y la recomendamos porque la verdad es que se aprende mucho de la salud mental. Pero en este caso es la química. Es decir, queremos entender y que nos expliques, queremos darte todos estos papelitos, los vayas levantando y enseñando y expliques qué es lo que hacen estas químicas, estas partes de la química del cerebro en nuestro estado de ánimo, ¿no? En vale. Nuestra sensación.
Perfecto. Bueno, aquí vamos a matizar que las emociones, que tienen mucho que ver con el día a día y con la parte psicológica, pues tienen algo de química, ¿no? Que a veces alguien dice, solo es química. No todo es química, o no solo es química, pero luego la química está detrás. Y nuestras decisiones y nuestras emociones lo que hacen es modular y regular la química, ¿no? Entonces, estas sustancias están claramente conocidas como parte de nuestras emociones. ¿Bien?
Vale.
Venga. Serotonina.
Está verde y está sonriente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues muy bien. Porque es así, porque es así. La serotonina es la responsable del estado de ánimo. Del estado de ánimo y de la ansiedad. Es el neurotransmisor principal relativo al ánimo. ¿Vale? Entonces, cuando la serotonina está bien, estamos animados, nos encontramos bien de ánimo. Cuando la serotonina baja, es cuando aparecen los problemas, sobre todo de mal estado de ánimo y de mucha ansiedad. ¿Vale?
Vale.
¿Qué tenemos que hacer? Luz natural, ejercicio físico, dieta rica en triptófano, la que comentábamos antes, que es el precursor, ¿no? Y el autocuidado personal. Vais a ver que muchas de las cosas que voy a decir para todos son comunes, porque al final pues, son elementos comunes, ¿no? ¿Qué desajusta la serotonina? El estrés crónico y la mala alimentación. Sabemos que no, que eso ocurre, ¿no? Pero sobre todo, el estrés crónico. Que luego os cuento cuando hablemos del cortisol, ¿por qué? ¿Vale?
Vale.
¿Sí? Vamos. ¿Lo hemos explicado claro?
Sí, sí, está muy bien.
Noradrenalina. Esta es la responsable de la vitalidad emocional. No es tanto la tristeza ni la alegría, sino esa energía que uno tiene emocional, vital, para hacer las cosas. Eso tiene que ver con la noradrenalina, ¿vale? La guardiana de la vitalidad emocional, el motor de la vitalidad emocional.
Se puede forzar.
Vitalidad.
Vitalidad, es la palabra. ¿No os habéis dado cuenta que a veces nos pasan cosas cuando tenemos muchos problemas y no es que estemos tristes, sino que estamos sin energía? Como
cansados.
Sin fuerza mental y casi sin fuerza física. Pues eso tiene que ver con la noradrenalina. Tristeza y ansiedad, energía emocional.
Pero ¿y podemos forzar a tener más noradrenalina? ¿Hay alguna cosa para poder...?
Claro. Ejercicio físico, sobre todo el ejercicio aeróbico.
Claro.
Por ejemplo, las duchas de agua fría. A veces también esto que dice, mete la cabeza, tal. Yo, no, meter la cabeza en hielo no me encanta, pero una ducha así con agua templada que nos activa, activa, ¿no? La producción de noradrenalina. La luz natural, también. Y luego la tirosina, que es el aminoácido que os decía antes, esos alimentos ricos en tirosina, que hemos comentado antes, que favorecen que se sintetice.
Bueno.
¿Cuándo baja la noradrenalina? Con el estrés crónico y con el sedentarismo, cuando estamos muy parados.
Claro.
¿Vale?
¿Tener cortisol alto significa tener más energía? Porque claro, la gente que va ahí con como estrés... Ah, vale, está por el cortisol, ¿no? Justo. Vale, vale.
Problema, aquí,
pues me callo.
Aquí está.
Cuando spoiler.
Quiero contarte al final por algo.
Vale,
por
vale.
Algo, pero te lo cuento perfectamente. Dopamina, famosísima, de esta se habla muchísimo.
Sí, se habla mucho. Sí.
La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa y del placer, ¿no? Tiene mucho que ver con el circuito de recompensa. También tiene que ver con la motivación y con los planes a largo plazo. Entonces, la dopamina se activa o se libera cuando hacemos cosas que nos gustan.
Vale.
Pero ojo, porque es muy importante liberar dopamina de calidad. No la dopamina inmediata, la que nos da el scroll o la...
Porque
que
esa es la que lo da, ¿no?
Sí, sí, lo da. El scroll infinito.
Pero es como tóxica esa dopamina.
Toxiquísima. Cuando algo en el cuerpo hace un pico muy alto y luego baja, cuidado, porque esos picos tan altos pueden tener un punto tóxico y luego cuando algo cae muy rápido, nos genera abstinencia. Queremos más. No, por eso, y un vídeo, otro vídeo, o las compras compulsivas por internet, o incluso algunas drogas, liberan dopamina, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, ¿no? Entonces, que sepáis que es por ahí por donde va, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para liberar dopamina de calidad? Descansar de las pantallas, ponernos propósitos a largo plazo y cumplirlos. En lugar de hacer excusas, oye, voy a hacer deporte todos estos días de la semana. Cuando uno hace deporte luego está mejor, cuando cumple con los propósitos está mejor, y eso tiene que ver con la dopamina de calidad. ¿Qué nos destroza la dopamina de calidad? ¿O qué nos hace liberar dopamina de baja calidad? La gratificación inmediata. Todo lo que tiene que ver con la inmediatez, las pantallas, el no planificar y lo quiero ahora, lo quiero ya, eso libera mucha dopamina de baja calidad y eso no nos ayuda nada, nada.
Antes de irte, ¿el ayuno de dopamina cómo debería hacerse?
Pues mira, lo más fácil es la desconexión de pantallas. Ahora mismo la desconexión de pantallas.
¿Y cuánto rato ya es efectivo?
Uy, pues habría que estar... A ver, podemos hacer una cosa muy breve de voy a estar toda la mañana sin usar la pantalla o voy a estar unos días sin usar la pantalla. Como eso no es realista, yo lo que más recomiendo es no cojas la pantalla nada más levantarte. No empieces ya activándote y venga, y abriendo redes, y venga a tener dopamina. A mí para eso me sirven muchísimo las islas de tiempo. Un rato de no quiero dopamina, no quiero notificaciones, no quiero placer. Así, placer inmediato me refiero. No quiero placer, no, pero no. No quiero recompensa inmediata.
Claro. Claro.
Podemos hablar de otra vez, otro día, ¿no? De las desintoxicaciones de dopamina en el largo plazo, pero yo me quedaría con esas dos ideas.
Vale.
¿Vale? Endorfinas. También muy conocida, ¿no?
Deporte, ¿no? Siempre se relaciona.
Endorfina, deporte. Pues mira, sí, deporte, Pero ¿sabéis cuál es el verdadero origen y el verdadero funcionamiento de las endorfinas en nuestro cuerpo? Son analgésicos naturales. Cuando tenemos dolor, un dolor de cabeza o nos damos un golpe, nuestro cuerpo lo que libera ahí es endorfinas para calmar el dolor. ¿Qué pasa cuando hacemos deporte? Que en realidad nuestro cuerpo empieza a resentirse, empiezas a correr, empieza a resentirse, me duele la pierna, noto el brazo. Entonces, ¿qué hace? Nuestro cuerpo libera dopamina, libera endorfinas para que podamos hacer ese deporte de una manera agradable. Eso, además, se asocia con la sensación de felicidad. Entonces, sabemos que las endorfinas producen felicidad. Felicidad. Cuando liberamos endorfinas, nos sentimos mejor.
Qué bueno.
Esto ocurre haciendo deporte, ocurre teniendo una conversación con alguien. Sabemos que se liberan, por ejemplo, durante las relaciones sexuales, liberan endorfinas, o con cualquier situación que nos genera ese punto de felicidad, ¿no? Vale. Entonces, la inactividad física y el sedentarismo no libera endorfinas. Entonces, es algo que deberíamos no hacer si queremos tener una buena liberación de endorfinas.
El resumen de este podcast es muévete.
Bueno, pues podría ser. Por lo menos una de las conclusiones.
Muévete y sabe parar.
Eso es. Muévete y para, muévete y para. Equilibra, ¿no? Ese es el punto de equilibrio, ¿no? La oxitocina, que es la hormona de las relaciones personales, la llaman la hormona del amor, ¿no? Que es la que se libera cuando damos abrazos, cuando alguien nos agradece algo. Incluso acariciar mascotas. Hay estudios científicos que demuestran que acariciar a tu mascota libera oxitocina, ¿no? Entonces, es la que tiene que ver con el amor y con los vínculos estables, ¿no? Entonces, la soledad no es la mejor amiga de la oxitocina.
O sea, que el ser humano tiene química en el cerebro que nos está diciendo que no estamos hechos para estar solos.
No. Somos animales sociales.
Claro.
Pues clarísimamente. Y de hecho, sabemos que esto tiene que ver con la oxitocina. Esto está muy demostrado. Hay unos animalillos que se llaman los perrillos de la pradera. No sé si habéis oído hablar de ellos.
No.
Los perrillos de la pradera son unos roedores americanos que viven en Norteamérica, que son monógamos y tienen vínculos estables. Entonces los comparan con los perrillos de la montaña, que son pues roedores al uso, ¿no? Pues varias parejas, no cuidan de sus hijos, van a su aire. Y entonces lo que se ha visto es que estos perrillos de la pradera tienen más receptores de oxitocina en el cerebro.
Anda.
¿Usted sabe que es por la oxitocina? Por lo que los mamíferos, los perrillos de la pradera y los humanos, tenemos relaciones sociales estables. Entonces, eso está demostrado científicamente. Es esta hormona la responsable.
¡Qué bueno!
Así que seamos perrillos de la pradera. Y el último que me preguntabas antes es el cortisol. El cortisol es el responsable de gestionar el estrés.
Vale.
Este es como el director de orquesta, es el que controla todas las demás.
Entonces,
Sí. Yo cuando hablo de él como el director de orquesta. Es verdad que el cortisol es como ángel y demonio, ¿no? Porque es verdad que oye, si hay estrés, es la hormona que se activa, pues además de esta libera adrenalina, libera la noradrenalina, libera la serotonina, o sea, nos pone un poco a tono. Cuando pasa el estrés tiene que bajar, entonces todo se vuelve a regular. El problema es que en esta sociedad del estrés crónico, el cortisol está más elevado de lo que debería y está desajustando el resto de neurotransmisores. Por eso es lo que contábamos antes, de qué pasa en esta sociedad, y hablábamos de cosas sociales y cosas que nos pasan, tiene una explicación biológica. Tenemos el cortisol elevado, está desajustando el resto de neurotransmisores y nos sentimos mal. Entonces, ¿qué hay que hacer para bajar el cortisol? Respiración.
Ejercicio a las 5 de la mano.
Saber parar. Dejar de autoexigirnos para no vivir con tanto estrés y hacer actividad física que, como ya hemos dicho, quema el exceso de cortisol. Pues hemos hecho un buen repaso de todas las sustancias.
¿Y estas sustancias, cómo puede ser que haya cerebros que de manera natural no las pueden producir igual que otras personas? ¿Qué es cuando se empiezan a utilizar ya estos fármacos? Es decir, ¿cómo hay cerebros que no pueden ser felices o que esa serotonina no son capaces de segregarla?
Claro, lo que pasa es que no es de manera natural. Eso es patología, ¿no? Eso es la enfermedad depresiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un condicionante genético, pues hay personas que tienen esa vulnerabilidad y tienen la secreción de serotonina un poquito más justa. Entonces, cuando hay una circunstancia compleja, se desajusta, se desequilibra y tienen un cuadro depresivo, ¿no? Pues como puede pasar a alguien que tiene la rodilla un poco peor que otros y ante la mínima pues tiene un esguince de rodilla o una lesión. Entonces, hay una vulnerabilidad.
Claro.
Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es muy importante diferenciar entre tristeza y depresión. Porque la tristeza es algo normal, como hablábamos antes, que con una serie de herramientas uno puede ser capaz de gestionarlo, incluso cuando pasa el momento malo, encontrarse bien. Cuando alguien tiene una depresión, un trastorno depresivo, hace falta probablemente tratamiento farmacológico y psicoterapia. Pero ya necesitamos recuperar esos niveles de serotonina que están anormalmente reducidos. Serotonina y un montón de cosas más, ¿eh?
Claro. esto es, al final es un, como un cóctel de muchas cosas, ¿no? Porque al final separarlo y aislarlo y decir solo haces este hábito y te va a ayudar, hace falta tocar las relaciones, hace falta tocar un poco el desarrollo personal de cada uno, de autoconocerse, porque esa autoexigencia de dónde viene, como has dicho antes, ¿no? Eso es probablemente es algo que más te ayude, el reconocer de dónde viene y ponerle una solución. Y, por ejemplo, ¿qué sucede ahora con la atención? Porque hemos visto que también has investigado y has aprendido sobre el trastorno de déficit de atención. Y creo que es un tema que cada vez pasa más en la sociedad. No sé si lo estás viendo también, por ejemplo, en tu hijo, por ejemplo, esa reducción de nuestra capacidad de atención. ¿Y cómo podemos pararla, este déficit? ¿Cómo podemos recuperar el control de nuestra mente, recuperar el control de nuestra atención?
Pues mira, hay un trastorno, ¿no?, que es el TDAH, ¿no?, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que, como os decía antes, igual que la depresión, tiene su prevalencia y su frecuencia. Y ese está ahí. Puede haber más, puede haber menos, tiene que ver con diferentes variables. Donde tenemos un problema, es, como bien dices, es en la atención normal, ¿no?, en la atención que tenemos que prestar todos a las cosas, que se está viendo claramente afectada. Cada vez nos cuesta más prestar atención. Esto tiene muchísimo que ver, y aquí sí que, y mira que yo soy defensor de las redes cuando se utilizan bien, pero mal utilizadas, fatal, ¿no? Porque estamos con vídeos cortos, con scroll infinito, con el swipe a todas horas. Luego, por ejemplo, los capítulos de las series o de los dibujos que ven los niños pequeños cada vez son más cortitos. Estamos permanentemente entrenando al cerebro para la velocidad y no para la atención sostenida. Entonces, por ejemplo, se ha visto que los niños que comen con una pantalla, aunque sea la tele, reducen de 950 palabras por hora a 750 palabras por hora la conversación con sus padres. Es decir, estar atentos a otras cosas no nos permite desarrollar un buen lenguaje o tener una buena atención, ¿no?
Claro.
Entonces es muy importante que favorezcamos la atención sostenida. Qué importante es la lectura.
¿Cuánto debería? O sea, si no tuviéramos este problema en las redes sociales y habláramos con una persona del 1930, ¿cómo es la atención real del humano? ¿Cuánto dura una atención normal versus los 7 segundos que dicen que nos dura ahora?
Claro, depende del formato en el que hablemos. Mira, el modo concentración máxima, que es poder estar concentrados en un tema con foco y sin parar, está en torno a los 45 minutos.
Ese debe ser nuestra atención real.
Nuestra atención máxima. ¿Hasta dónde podemos llegar sin parar, sin necesidad de parar la atención? Fijaos, 45 minutos, ¿eh?
Buah, pues
estamos cada vez más lejos. Claro, es verdad. Bueno, no sé si estamos tan lejos, porque si tú te quitas de distracciones, te quitas las notificaciones y te pones a hacer algo de forma concreta, piénsalo, preparando un guión o preparando el curso, te pones.
Sí.
El problema es que en el día a día es donde estamos perdiendo la capacidad de atender de forma eficaz. Mira, antes, no sé si era el año 2010, éramos capaces, cuando una web tardaba en cargar, esperábamos 10 segundos.
Fíjate, ¿eh?
Y a los 10 decíamos, ya no aguanto más. Si quieres, contame 10 segundos, así, aguantando una pantalla. Ahora aguantamos 3. Y a los 3 segundos nos vamos. Y lo malo es que encima los algoritmos de las redes, en lugar de favorecerlo, la atención, al revés, favorece la inmediatez. De hecho, un vídeo, si a los 3 segundos nadie no tiene mucho tirón, ya sabéis que para el algoritmo de las redes no vale para nada. Entonces dices, oye, es que es todo, toda la sociedad y todos los modelos y los algoritmos llevándonos a la inmediatez. Pues claro que eso nos afecta.
Hace poco hicimos un experimento en Tengo un Plan, que de hecho la gente que esté escuchando esto puede ir a verlo, que es un mes sin móvil, con un móvil de tapa. Y fue curioso porque los test de TDAH parecía que yo tenía TDAH. Pero después de estar el mes, me volvieron a hacer los test y la chica que me lo hizo, que de aquí le mandamos un abrazo, Ana Asensio.
Ah, sí, Ana.
Ana. Pues Ana vio claramente que era un TDAH que parecía ser, pero que no era, porque fue todo por la capacidad de atención que tenía tan fastidiada por el teléfono móvil, que después del experimento había recuperado. Entonces, ella ya me avisó, me dice, si tienes TDAH, desde pequeño se ha tenido que ver, no es ahora. Y ahora mucha gente, incluso en redes sociales, está la moda de que
autodiagnóstica.
Sí, con el TDAH, TDA, pero no, es que realmente no tenemos capacidad de atención por las redes sociales.
Exacto. De hecho, mira, lo que pasa es que las escalas hay que usarlas siempre con mucho cuidado, porque las escalas son herramientas que ayudan. O sea, no puedes basarlo todo en las escalas. Por eso tiene que haber una persona, un psicólogo, una psicóloga como Ana, un psiquiatra, un médico diciendo, oye, escucha, que yo te evalúo yo y luego la escala medida. Es como las analíticas. A veces, bueno, se sale el azúcar un poco alto. Bueno, no es que seas diabético, estamos viendo. Entonces, las escalas hay que interpretarlas con cuidado, pero tienes toda la razón. Sin tener un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, empezamos a ver en los test que hay un déficit, hay un retraso en la atención, o que no somos capaces de atender de la misma manera, ¿no?
Claro.
Si lo vimos el día del apagón, que bajaron los niños a la calle y parecían los años 80, eso, de todo el mundo feliz Y es que hay que fomentar las relaciones personales. El otro día estuve yo en una grabación de una cosa con alguien que habíamos estado todo el tiempo con videollamadas y con mails. Y lo que más comentamos, oye, qué alegría, qué gusto ha sido vernos en persona. Nos hemos conocido, nos hemos puesto cara, nos hemos medido la temperatura de nuestro carácter, nos hemos caído bien, mejor o peor, cosas que a través de un mail o de un vídeo no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ese es otro gran reto que tenemos para la salud mental y emocional, el recuperar las relaciones sociales, ¿no?
Claro que sí.
Hablando de tecnologías, ¿ChatGPT es un buen psicólogo?
No, para nada. No lo es. ChatGPT vale para muchas cosas, pero ni es un buen médico ni es un buen psicólogo.
¿En serio?
En serio.
Pues mucha gente lo estamos usando, y me he incluido también.
Pues mira, igual podemos ver contigo qué es exactamente lo que uno encuentra y lo que no. Mira, ChatGPT tiene un recorrido corto, es decir, para preguntas concretas, pues puede darte una solución o decirte algo, pero en el largo plazo, tú le planteas una pregunta y sigues hablando y sigues conversando y al final las respuestas son las mismas. Va redundando, te las dice de otra manera o con otro enfoque, pero dice todo el tiempo lo mismo.
Yeah.
Todo el tiempo lo mismo. Entonces, bueno, pues eso no es una ayuda real, no es una psicoterapia.
Claro.
Luego tiene, para mí el mayor problema es que siempre tiene respuesta.
Eso es verdad. Nunca
dice, no lo sé.
Claro.
Entonces, oye, a lo mejor las personas dicen, oye, no lo sé, déjame que lo piense, déjame revisarlo, porque eres tú, es tu caso. Y tengo que estudiar lo que te pasa y tengo que analizar lo que te sucede. Entonces, siempre tener respuesta...
Es raro.
Es raro. Y luego, la empatía que hace, lo que dicen es una empatía simulada. Cuando ChatGPT te dice, te entiendo, es mentira. No entiende nada. No tiene la capacidad de comprender. Tiene la capacidad de inferir a través de todo lo que ha oído algo similar a lo tuyo, pero no te está entendiendo. De hecho, hay algunos estudios que hay en el ámbito de la medicina que tú a un paciente le das una respuesta con ChatGPT, o sea, da un médico, y hay momentos en los que ChatGPT se percibe más empático. Pero esto tiene que ver con que la respuesta es más larga y siempre empieza con esto que me dices es muy importante para mí, lo entiendo y tal. Eso pasa en el momento inicial. Según va pasando el tiempo, la empatía va cayendo.
Claro.
Porque te das cuenta de que realmente está repitiendo patrones permanentemente. Y no tiene esa conexión humana que tenemos. Y de hecho, cuando a los pacientes le dicen que era un ChatGPT en vez de un médico, entonces dicen, no, ya no quiero seguir hablando. O sea, que sí que se percibe todavía que hay más calidad en las relaciones reales entre personas. Entonces no puede ser un buen psicólogo. Ahora mismo no.
Total. Bueno, yo creo que el futuro de la sociedad va en trabajar mucho la inteligencia emocional. Porque si viene ahora tanto ChatGPT, tanta IA, lo que no son capaces aún de hacer es ser empáticos, ser amables, y eso sí que lo podemos hacer los humanos.
Son capaces de simular empatía y de simular amabilidad, pero te digo, pero es un poco lo que decía, no es una conexión real y sobre todo no está en el largo plazo. Y luego falta todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, ¿no? El vernos, el me miras, la cara que pongo, la cara de amigable. Ahora mismo los humanoides o las caras simuladas están muy lejos de ofrecer una mirada empática real. Mm-hmm. Todavía en la inteligencia artificial todavía no nos han ganado.
Yo quería añadir simplemente, por mi parte, tres pequeños hábitos que a mí al menos me sirven por si a la gente le puede servir para esto de la buena salud mental, ¿no? En primer lugar, me gustaría añadir, que no lo hemos mencionado antes, el tener un hobby, en general, un hobby no productivo. Creo que es algo que no se suele decir porque tendemos a la productividad siempre, pero sin embargo, cuando tú dedicas tiempo a tu hobby, vuelves al trabajo de otra forma, desde otro ángulo, de decir, ¡guau, estoy saciado! ¿Sabes? Entonces, buscar algo que no sea productivo y que, en mi caso, por ejemplo, puede ser el café o puede ser el fútbol o puede ser viajar, uh-huh, por ponerte un ejemplo. Otra cosa es aprender algo, por ejemplo, aprender a cocinar mejor, aprender una receta nueva, es como que yo ahí noto también mindfulness, noto de mindfulness en que la receta salga bien, en a ver cómo puedo mejorarla, no sé, me hace salir de mi personaje, digamos.
Eso también es hacer cosas con las manos, ¿no?
Exacto.
Sí, lo que dice el doctor de la Gándara, ¿no?
Eso es. Y luego, por último, se me ha olvidado.
Qué bueno, pues ya lo siento, tío.
Se ha olvidado el tercero.
Quería hacer tres para que más o menos se ha olvidado tu tenía, pero...
Pero
se me ha olvidado
el trípode.
Has dicho... ¿Hobby? Has dicho tener un hobby, aprender algo y...
Y ya está. Bueno, lo dejamos así. Está
sí,
bien.
Bueno, sabes, hábitos.
A ver, espera, perdón. Darte un paseo, que a mí me gusta mucho. Darte un paseo muchas veces me ha ayudado mucho más que una meditación, porque creo que es como, no sé qué pasa cerebralmente a nivel de ondas o lo que sea, pero que me hace estar como un estado como de pensamiento muy relajado y muy en presente. Veo las casas de mi barrio, voy paseando, me fijo en una farola y digo, ostras, como que es mucho más... Como que me baja los niveles de dopamina instantáneo, ¿sabes? Es como una dopamina más sana de la brisa del viento, de por la tarde, ver caer el sol, las luces, no sé. como que me hace estar en como un entretenimiento visual muy, muy relajado y muy sano.
Bueno, es que te desenfocas del ensimismamiento del trabajo y estás viendo otras cosas que, por supuesto, son estímulos que te sacan de ahí. Y ya, si das un paseo por la naturaleza, todavía mejor,
bueno,
¿no?
Qué bueno.
Eso es lo que los llaman los japoneses los baños de bosque.
Qué bueno.
La palabra japonesa soy incapaz de reproducirla ahora mismo, de eso que con el karate tengo alguna en el cerebro, pero esa no. Y ellos hablan de los baños de bosque, ¿no? Y el efecto que tiene a nivel cerebral el estar en la naturaleza.
Claro.
¿No? El respirar aire puro, el estar viendo árboles, hojas verdes y cosas que nos sacan absolutamente de la rutina del día a día. Entonces, los paseos por la naturaleza son sanadores.
Qué guay. Pues muchas gracias.
Yo por añadir algo más a lo de Sergio, un hábito que aprendimos con el tema del experimento del móvil fue estar un día entero sin tecnología y solo se podían hacer dos cosas, que era escribir y meditar. Y podías meditar también o dar un paseo, vale, que el paseo no pasa nada, pero un día entero sin tecnología. Fueron 30 días sin nada de móvil, pero sí que se podía trabajar, pero el día entero sin tecnología se me hizo más duro que cualquier día de los del reto. Porque estar un día sin nada de pantalla, sin tener que trabajar, sin tener que hacer una reunión, te desconecta. Vuelves nuevo, al día siguiente vuelves nuevo. Entonces,
eso para más de uno sería muy duro hacer eso, ¿eh?
Pero vuelves nuevo, es que
por redundancia al teléfono.
Claro, y porque no pasan lo que tú has dicho, una meditación larga se echan a llorar. O sea, la gente no pasa tiempo con sus pensamientos reales, con su verdad interna incómoda que están ocultando con, ah, sí, trabajo, ah, sí, no sé qué, ahí sí un plan de ocio.
No es
como
fácil,
que no se para la gente, si te has fijado.
Sí, totalmente. Pues eso es un poco lo que decíamos, la sociedad de la velocidad, donde no paramos a conectar con nosotros mismos. Y la gente más joven y los niños más pequeños, cuidado porque están todo el tiempo con la pantalla. Ya es que si no tienen una pantalla, ¿y qué hago? Pues no sé, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y sobre todo porque cuando, dos cosas, ¿no? Cuando tú estás mirando una pantalla, el ocio la creatividad te viene impuesta. O sea, te estás dividiendo con lo que te dice esa pantalla. No eres tú sentado aquí y dices, ay, estos papelitos, voy a construir, no sé qué, no.
Yeah.
O sea, acaban con la creatividad. Nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Y luego, muy importante, aburrirse. Es que aburrirse y divagar es necesario. De ahí surgen las grandes ideas.
Claro.
¿Cuántas veces estás dando un paseo o haciendo tal y de repente dices, uy, me vino la idea? Porque cuando dejamos que la mente fluya y se quede un poco más en blanco, es cuando surgen las ideas. De hecho, el psicoanálisis, otro tipo de terapias, funcionan con la asociación libre, que es túmbate en un diván, esto del diván típico, y empieza a dejar que fluyan los pensamientos. Entonces, claro, si estamos permanentemente estimulados, no estamos dejando que nuestra parte más creativa surja, ¿no? Entonces, súper importante el poder desconectar de pantallas y, como decía, ¿no?, un día sin móvil, unas horas sin móvil, una isla de tiempo, un momento en el que estemos con nosotros mismos y con nuestra divagación.
Sí, el famoso sabbat que hacen los judíos.
Por ejemplo, bueno, yo te quiero más que la religión, el día de descanso, pero un poco por ahí, o el sabbat tecnológico, ¿no? Vamos
eso
a buscar un
también
día de...
Por mi parte, doctor, la última pregunta es un cambio de tema, pero es por curiosidad que tengo. ¿Es posible heredar una depresión?
Sí.
Es decir, sí, si tu padre tiene depresión, puede que tengas depresión tú también.
No vamos a dar el mensaje en plan negativo. Es decir, tienes más probabilidad de tener una depresión si alguien en tu familia la tiene. Eso es una realidad. ¿Eso es garantía de que la vayas a tener? No. Y de hecho, una pregunta que nosotros hacemos cuando alguien viene a consulta con una depresión es antecedentes familiares de depresión. Y muchas veces, sí, mi madre, mi abuela, mis bisabuelos, en la línea materna, somos personas que tenemos depresión. Pero positivamente, quiero decir que eso no es garantía.
Yeah.
Porque tengas una familia con depresión
y
no significa
solución.
Que tú la tengas, por supuesto. De hecho, a veces cuando nos comparan con otro especialista, los psiquiatras entran bien en su consulta y a ver cuándo sale la depresión, en la gran mayoría de los casos se cura en la gran mayoría de los casos.
Yeah.
A veces con el primer tratamiento, a veces con el segundo, a veces con el tercero, a veces tenemos que hacer algunos cambios y utilizar terapia y tal, pero en la gran mayoría de los casos se cura. O sea que mensaje optimista, no vamos a cerrar tristemente.
Siempre se habla del paciente porque al final es la persona que lo sufre, pero también hay un entorno que lo está sufriendo y que le da miedo cómo lo está pasando esa persona, incluso casos graves de depresión o alguna enfermedad mental, pues qué decisiones va a tomar, pues quitarse la vida y cosas de estas. Y la persona del entorno es que no sabe qué hacer. Yo he hablado con gente que está sufriendo eso y no saben qué hacer, no saben cómo decirle, a veces le fastidias más que lo que le ayudas. ¿Qué tiene que hacer el entorno? ¿Cómo le recomendarías actuar?
Mira, una persona no es una persona, es una persona y su sistema, que es lo que se llama la terapia sistémica. Lo que nos pasa a nosotros y a nuestro alrededor. Además, bidireccional. A veces tú te pones mal por lo que pasa con tu entorno y muchas veces tu entorno está mal porque tú tienes una depresión. Mira, lo primero que hay que hacer es entender para la familia que esa persona no lo está haciendo aposta. Que cuando alguien se deprime, el primero que quiere estar bien es él. Entonces quitemos estigma y oye, de verdad, yo no quiero estar así. Que a veces oigo a algunos familiares, no, y le digo que salga, le digo que no, mira, es que no puede ahora mismo. O sea, muchísima comprensión y mucha empatía. Luego, hay que equilibrar un poco lo que le proponemos, que es lo que tú decías, a veces le quiero ayudar y no sé cómo. Eso pasa muchas veces. Entonces hay que equilibrar. A veces dice, no, pero le obligo a salir, le digo que... Digo, no, obligar no. Estimular, indicar, favorecer. Oye, salimos, hacemos. Y en cuanto te diga, me apetecería salir, ahí estoy yo para acompañarte.
Qué bueno.
¿Vale? Entonces, es un equilibrio que no es fácil, pero es ahí, es estar ahí, ¿no? Y luego, muy, muy importante, el tercer punto es cuidarse ellos también. O sea, quiero decir, cuidar al cuidador. Que a veces estar cuidando a alguien que tiene una depresión grave y estar tan encima te limita a ti también. Y como no tengas tus momentos, como decía antes con los padres, como no tengas tus momentos para ti, decir, voy a respirar y hoy me toca a mí salir a dar una vuelta y despejarme, al final arrastra también a tu salud mental, ¿no?
Claro.
Entonces, no es culpa del paciente. Hagamos un equilibrio entre lo que podemos ayudar y lo que la persona es capaz de asumir y cuidar también, cuidarse también los cuidadores.
Qué bueno, pues doctor, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido súper útil, hemos hecho, no sé, 30, 40 hábitos, eso es una barbaridad, madre mía.
Está muy bien.
Creo que hay muchas herramientas que la gente puede aplicar y nada, dejaremos también, por supuesto, tu libro en la descripción, tus redes sociales, para que la gente pueda seguir aprendiendo contigo y de verdad, gracias de corazón por estar en Tengo un Plan.
Nada, pues muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer hablar con tanta tranquilidad y con tanta normalidad y dar visibilidad a la salud mental. Que igual que la física está ahí, no hay salud sin salud mental.
Literalmente.
Y hay que hablar de ella con esta tranquilidad y con esta alegría, ¿no?
Genial. Muchas gracias a ti por estar hasta aquí también, por ver este episodio. Compárteselo a alguien que pueda ayudar. Y te queremos pedir un favor. Si estás viendo esto y te ha gustado, algo que nos apoya muchísimo es que te suscribas al canal, le des a la campana. Si lo estás escuchando por audio en Spotify, también nos puedes seguir y poner la campana, que encima, Sergio, que sepas que si te le das a la campana, te avisa el siguiente episodio.
No, no,
tú te has perdido alguno, ¿no?
Yo de hecho, desde la semana pasada ya sigo a Tengo un Plan, que es muy fácil darle al botón de seguir a la campana para que me salgan los episodios que muchas veces ni salen. Así que atento.
Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.